Ayer veía un artículo en el diario de aviso del Español donde informaban, y hoy creo que también lo recoge la prensa local, que venía una nube del Caribe, una nube de dióxido de azufre, SO2. Una explosión volcánica en una isla del Caribe, empiezan a soplar los vientitos para acá, y aunque viene a casi entre 15 y 17 mil metros de altura, 15 y 17 kilómetros hacia arriba, va a pasar cerca de las cumbres de las Islas Canarias. Y recomendaban que tuviesen anoche las puertas y las ventanas cerradas. Pues parece ser que sí viene de camino, pero bueno, así que no es una calima, viene del otro lado, pero en vez de traer arena tiene dióxido de azufre, así que andemos con cuidadito. Pues recuerden, están oyendo la Radio Líder del Norte de Tenerife y dentro de su libertad, de su pluralidad y su independencia, hoy tendremos un programa bastante interesante. Pero bueno, no les adelanto nada, porque habrá alguna novedad que otra, y esta semana le iremos presentando las nuevas secciones que iremos incorporando en la escaleta semanal de este su programa. Antes de comenzar a darle un repaso a la actualidad de las portadas de los periódicos locales y los periódicos nacionales, quería hacerles partícipe de unas declaraciones de nuestro querido presidente que a mí personalmente me han sorprendido y, por un lado, me han llenado de ilusión, porque, por un lado, creo que es muy importante que vayamos ya empezando a recuperar la ilusión en el futuro, pero, por otro lado, me preocupa que a lo mejor sea un exceso de valentía por parte del presidente. Mi opinión personal, escúchenla ustedes y después comentamos.
Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días, que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país.
¿Qué les ha parecido? Yo estoy lleno de positividad. Las mejores declaraciones de nuestro querido presidente para empezar una semana. No me digan que no, ¿eh? Yo le incorporaría una frasecita U2 más. Españoles todos, por favor, mantengan las distancias de seguridad. Españoles todos, no se quiten la mascarilla hasta que no tengamos la vacunación conseguida al 70%. Y españoles todos, tenemos que salir de estas con responsabilidad de cada uno de nosotros. Y nosotros, como presidente del gobierno que somos, vamos a hacer las cosas bien por ustedes. A mí me llena de ilusión, de verdad. Oír ya un mensaje positivo, aunque no acabe de creérmelo, aunque a veces piense este tío es un temerario, los datos son datos y todo indica que con mucha prudencia y mucha responsabilidad por parte de los ciudadanos podemos estar en el principio del fin. Carolina Darias estuvo este fin de semana por aquí, por Canarias, y nos trajo información muy importante. Nos confirmó una vez más que todas las vacunas son seguras, por favor. Ténganlo claro, el ibuprofeno tiene más efectos secundarios que la segunda dosis de AstraZeneca, por favor. Que ya está bien de meterle miedo al cuerpo. Hay que tener mensajes como lo del presidente. Todas las vacunas son seguras. Todas las vacunas tienen más beneficios que inconvenientes. Tienen menos efectos secundarios que el ibuprofeno o la aspirina, por favor. Aparte nos informó de una noticia fantástica, quizás de las mejores. Se dan cuenta que hoy es lunes y hay que tener inyección de positividad, ¿no? Pues vamos con ella. Janssen llega a España el martes. Es decir, no dentro de tres, mañana. Mañana tenemos aquí ya las primeras, creo que son 150.000, no sé si son 150.000 o 300.000, ustedes me perdonan, pero llegan vacunas de Janssen el martes. Y lo que sí está claro, que durante el mes de abril-mayo vamos a tener aquí más de 1,5 millones de dosis. En España, 1,5 millones de dosis. Datos buenos, ya tenemos tantos vacunados como contagiados. ya tenemos 3.300.000 españoles, fundamentalmente la población de mayor riesgo, mayores de 79-80 años, casi al 100% la primera dosis. El total del 14% de la población ya vacunada con las dos dosis, con una dosis, el 7% con dos dosis. Vamos bien, podemos llegar. El índice de test, el 11%, no está mal. Carolina Darias nos ha dado muchos datos y muy positivos, y yo me quedo con esto. Tenemos que inyectarle positividad a los ciudadanos desde la responsabilidad. No tiremos las campanas al vuelo. Ilusionémonos que la economía la podemos reactivar siempre y cuando hagamos las cosas bien. No nos tiremos a la calle a hacer 400 fiestas con 70 personas cada fiesta. No, de eso no vamos a salir de la crisis. Eso es el divertimento, eso ya vendrá. De momento vamos a hacer las cosas bien para poder traer turistas a Canarias, que es una de las tres únicas comunidades autónomas que no está cerrada perimetralmente, aunque mantengamos los niveles de alerta 3 en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Pero Canarias, Baleares y Madrid no están cerradas perimetralmente, con lo cual pueden venir turistas. Una muerte importante este fin de semana. Un gran poeta canario, Jorge Justo Pérez, a los 77 años, víctima del COVID. Premio de la literatura canaria. Pues descanse en paz. Una noticia que nos acompañó este fin de semana, al igual que la muerte del duque de Edimburgo, que nos demuestra que la Casa Real Británica no tiene el mismo apego dentro de su población que la Casa Real Española. Es evidente que es una monarquía muchísimo más consolidada y creo que acabará mucho después que la monarquía española. Descanse en paz Felipe de Edimburgo y Justo Jorge Padrón. Otra noticia importante este fin de semana que ha pasado un poco sin pena ni gloria. El Partido Popular se ha reunido. El Congreso Insular se ha celebrado este fin de semana. ¿Y qué se ha sacado de ahí? Pues que todo sigue igual. Que Manuel Domínguez sigue siendo el presidente y bueno, y Emilio Navarro adquiere la categoría de secretario general. Mucha suerte a Manuel Domínguez, mucha suerte a Emilio Navarro y mucha suerte al Partido Popular, que la va a necesitar, porque como sigan así las cosas, el PSOE seguirá ganando las elecciones, fundamentalmente en Canarias. Haga lo que haga, la gente seguimos votando al PSOE. Batalla en Madrid, ahora encuestas por doquier. Yo les destaco y les traigo aquí a estos micrófonos dos, la de ABC y la de La Razón. En ambas dos denota que la mayoría se la va a llevar la señora Díaz Ayuso y que con el apoyo del partido Vox pues podrá gobernar con mayoría absoluta en la comunidad madrileña. La de La Razón, la diferencia más importante, porque las horquillas de escaños son muy similares, La Razón incorpora en el arco parlamentario madrileño al grupo Ciudadanos con 7 escaños, que ABC lo excluye, ¿no? ABC solamente se quedan PP, Vox, PSOE más País y Podemos, y en La Razón aparece también Ciudadanos con 7 escaños. Pero insisto, PP con Vox, suficiente para gobernar con mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Y lo mejor, que siempre les comento, las encuestas no son lo importante, lo que plasma en la foto de cuando se sacan los datos, sino la tendencia. Y la tendencia es que Díaz Ayuso está recogiendo votos de Ciudadanos en un 66% de la intención de voto de hace 2 años a la de hoy, un 10% de Vox, es decir, come voto de Vox en un 10%, 66% de Ciudadanos, y un 5% del PSOE, lo que le lleva a obtener pues una horquilla importante entre los 62 escaños que le da la encuesta de la ABC a los 58 que le da la de La Razón. Pero además en Madrid han pasado cosas este fin de semana muy divertidas en esta campaña, cada uno que siga lo que quiera, ¿no? La calidad del mensaje es patética, ¿no? Aquí entre unos que corren, otros que van en moto, el otro que se tira un palo a la cabeza y el otro que dice que viva la madre que me parió, el contenido político cero patatero. Aquí quién vacuna más rápido, quién dice la barbaridad más grande, quién insulta más al otro, quién dice igualdad, democracia, comunismo, marxismo, hipocresía, utilización de una pandemia con réditos políticos. Yo me acuerdo cuando se traían a las campañas electorales la lucha contra ETA y a todo el mundo nos daban ganas de vomitar, pues ahora algo parecido con el tema de la pandemia, utilizar la vacunación, la ocupación de UCI, los muertos, los números de contagios para hacer campaña electoral, me parece deleznable. Pero bueno, esos son los políticos que tenemos y esos son a los que votamos. Además hay más cosas. ¿Tony Cantó? Pues sí, ¿Agustín Conde, el exalcalde de Toledo? Pues sí, se empadronaron tarde. Para ser político, yo siempre decía que había que saberse la ley de base de régimen local para ser alcalde y la ley de contratos de administraciones públicas y tal. Pero vaya, para presentarse a unas elecciones lo menos que puede tener un partido político es leerse la ley electoral y las normas de juego, ¿no? Pues no se las leyeron. Tenían que estar empadronados una fecha y se empadronaron casi un mes y medio más tarde. Tanto uno como otro. Pues nada, la denuncia del PSOE es un defecto y sacan de las listas a Toni Cantó y al amigo Agustín Conde, ya digo, es exalcalde de Toledo. ¿Sirve para algo? Pues sí, sirve para demostrar qué nivel de políticos y qué nivel de partidos políticos tenemos, que no son capaces ni de leerse las normas con las que van a competir. Es como si sales a jugar al fútbol y no te has leído el reglamento. Pues nada, pues esto es así. Ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero de momento los tenemos. Y, ¿cómo no? El Partido Popular dice, a mí me vas a echar a un tipo de una lista. No te preocupes, que aunque no lo va a ser diputado, ya les digo yo a ustedes, y si no se lo dice Díaz Ayuso, se lo voy a adelantar yo, 90% de probabilidades que si gana Ayuso las elecciones y conforma gobierno, una cartera, una consejería, para el amigo Antonio, para el amigo Antonio por los servicios prestados. Ya lo verán. Seguramente no me equivocaré, y si me equivoco, pues me alegraré, porque será que la calidad democrática empieza a crecer en este país. Cataluña, pues ya saben ustedes. Ahora sale Illa a la palestra. ¿Se acuerda que el efecto Illa, el antiguo ministro de Sanidad, que ya nos hemos olvidado de él, el mentiroso compulsivo, que además tenía un efecto Illa porque era un tío simpático y pausado, ¿no? Bueno, pues ahora sale otra vez a palestra porque reclama su posibilidad o su capacidad de ser investido presidente de la Generalitat de Cataluña. Eso tiene que ser con el apoyo de RC, pero como están un poco calientes los nacionalistas y RC no es capaz de ponerse de acuerdo con Junts per Cat porque el amigo Puigdemont quiere... No se me va a pasar en la boca, es que hablan así... El amigo Puigdemont quiere tener el Comité de la República en Waterloo con un doble gobierno, porque lógicamente, como hay un montón de dinero para gastar, pues lo llevan, ¿no? Pues mire, de verdad, ojalá ella sea capaz de convencer al señor Pere Aragonés de que el gobierno de Cataluña puede ser conformado entre un partido de izquierda y otro de izquierda, aunque uno sea independentista y otro constitucionalista, porque son las dos fuerzas más votadas. Y resulta que tiene un gobierno de concentración que mira por los ciudadanos en vez de por el proceso de independencia. Yo sueño los fines de semana, pero me gustaría. Y ya ha levantado la mano. A ver qué hace Esquerra Republicana de Cataluña. Y noticias relacionadas con la vacuna a nivel general, que son hasta como para hacer sonreír, ¿no? ¿Vieron en lo de Évole al señor Bosé? Bueno, pues si no lo vieron, no lo busquen en internet, por favor, porque ese hombre está mal de la cabeza. Deberían abrir los psiquiátricos para meterlo. Pero bueno, ahí va. Un hombre popular que ha perdido la voz por temas emocionales, pero que nega la existencia del virus y dice que su madre no murió de COVID y que él no se va a vacunar, ni se va a poner mascarilla, ni va a hablar con un periodista con la mascarilla puesta. Y eso no tiene censura. Y eso no es para meterlo en la cárcel, eso es libertad de expresión. Eso aparece en una cadena nacional. Bueno, pues veremos la pedagogía que quieren hacer esas cadenas nacionales y la información que quieren dar. Yo desde luego, desde estos micrófonos, humildemente, les digo que me parece deleznable la posición de Miguel Bosé, pero me parece igualmente deleznable que una cadena de televisión como La Sexta emita ese tipo de reportaje. Pfizer reconoce que su efectividad contra la variante sudafricana no es todo lo buena que se esperaba. Pero bueno, y lo más ilusionante de todos, que yo creo que es el dato que tenemos que manejar hoy con alegría y mirando hacia el futuro. 700 muertes había un fin de semana en residencias de ancianos. ¿Saben cuántas ha habido este fin de semana? 2. ¿Saben cuántos contagios ha habido en las residencias de ancianos en los últimos 2 semanas? 45. ¿No les parece una noticia alentadora? Aunque la pandemia venga con su cuarta ola cargada de contagios por las fiestas clandestinas y por ese tipo de historias, las muertes están bastante controladas gracias a la acción de la vacuna en la población de máximo riesgo. Esta noticia, unida con las declaraciones de nuestro querido presidente, a mí me llenan de esperanza de que aunque no consigamos el objetivo de vacunar al 70% de la población española antes del verano, antes de salvar la campaña turística del verano, consigamos tener a la población de más riesgo vacunada, con lo cual la incidencia del virus en los hospitales, en las UCI y en los tanatorios se haya reducido realmente, con lo cual podamos ser un destino seguro si garantizamos que se hagan test en origen y test en finales. Y otra buena noticia, que estoy cargado de buenas noticias durante el fin de semana. Gran Bretaña comienza hoy su desconfinamiento. Fantástico para España. Porque dependemos muchísimo, y fundamentalmente Canarias, dependemos muchísimo de las visitas de turistas británicos. A partir del 17 de mayo, si todo va bien, y en Gran Bretaña van vacunando a una velocidad espantosa, ya le digo que una hija mía que vive allí con 22 años ya tiene puesta la primera dosis de AstraZeneca, tienen el 80% de la población inyectada la primera dosis, con lo cual esperan que para finales de mayo tengan esa ansiada inmunidad de rebaño. Ya abren el comercio y abren la restauración y los pubs, aunque sean por terraza. Han estado 3 meses confinados, con un confinamiento duro, pero este virus es internacional, esta pandemia es mundial. No solamente sirve que en Canarias hagamos las cosas bien, que debemos seguir haciéndolas, aunque tengamos malos datos. Hoy, la mitad de los contagiados en Tenerife. Pero eso es anecdótico, de verdad, es anecdótico. Estamos en 184 contagios, la repercusión en 15 está bien. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con estos datos y generar ilusión. Inglaterra abrirá sus fronteras el 17 de mayo. La Comunidad Europea, Francia, Alemania e Italia están endureciendo sus medidas, con lo cual podrán, lo tienen un poquito más negro, pero podrán también venir en verano si somos capaces de hacer las cosas, insisto, con una responsabilidad y una ejemplaridad que hasta ahora no ha sido toda la que debería. Pues nada, este es el pequeño resumen que les he hecho de lo que ha pasado en el fin de semana. Un minutito de secano y enseguida volvemos. Ocho y 22 de la mañana, aquí seguimos del Puerto de la Cruz. Y como algunos oyentes no han tenido una buena audición del corte de la rueda de prensa de nuestro querido presidente, vamos a volver a emitir ese minuto y poco de locución.
Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano. Y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días, que estén listos para acoger a los españoles que quieran disfrutar de sus vacaciones en cualquiera de los formidables destinos que ofrece nuestra geografía. Y animo también a los españoles a planificar sus vacaciones ya y aprovechar las maravillas de nuestra oferta nacional. Muchos podrán hacerlo desde prácticamente ya a finales de junio y en adelante. España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Los turistas extranjeros, por lo tanto, pueden desde ya también planificar sus vacaciones en nuestro país. España necesita del turismo y el turismo necesita seguridad. Seguridad en origen y seguridad en destino. Por eso garantizaremos que los turistas no correrán ningún riesgo y que tampoco nos traerán riesgos a nuestro país.
Espero que esta vez lo hayan oído bien porque no tiene desperdicio. E insisto en mi comentario de esta mañana. Solamente me falta incorporarle. Señores, seamos responsables que lo podemos conseguir. Porque las vacunas van a llegar, ya las tenemos comprometidas y están empezando a llegar. El sistema sanitario va a permitir vacunar a la inmensa mayoría de la población, pero por favor no bajemos la guardia, no tiremos las campanas al vuelo. Podemos conseguirlo, pero con responsabilidad y con sentido común. Pues nada, seguimos adelante en este programa que tanto nos gusta realizar, pero nos gusta mucho más tener la colaboración de grandes compañeros. Y hoy, como todos los lunes, damos la bienvenida a don Leopoldo Pérez. Leopoldo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te parece el presi?
Pues la verdad, vamos, yo dentro de la buena onda, como diría un argentino, me parece bien pues ser positivo, pues llegado este punto de la pandemia, donde todos estamos hartos de la pandemia, pero es que la pandemia sigue ahí. A mí me parece, y me gustaría equivocarme, la verdad, no saben cómo me gustaría equivocarme, Pero las palabras del señor Sánchez, la verdad me parecen que no ha aprendido absolutamente nada de esta crisis epidémica. Yo me gustaría que fuera así, vuelvo a insistir una vez más, pero es que, bueno, vemos que Alemania no está muy bien, el Reino Unido sí con las vacunas, pero también están alertando de que las vacunas que tienen inoculadas, ojo, muchos de los británicos a mitad de camino, es decir, que no tienen sino la primera dosis puesta, que ya es muchísimo, ¿eh? Pero que hay que recordar que solamente tienen la primera dosis puesta, pues está siendo, vamos a decir que vulnerable, en muchos casos se está estudiando la vulnerabilidad de los vacunados respecto a algunas variantes como la sudafricana. Sí. Ahora mismo estamos en medio de una pandemia, hasta que no tengamos el 70% como mínimo de la población mundial, no solamente de la británica o de la europea, sino mundial, tenemos el peligro de que el virus mute con una variante nueva para la cual las vacunas conocidas no sean efectivas y volvemos a empezar otra vez. Entonces, da la sensación de que yo entiendo los mensajes positivos. Yo no sé si es lo que tendría que hacer un presidente de gobierno, pero yo actuaría con muchísima prudencia, muchísima prudencia.
Yo creo que eso es lo que le faltó en ese mensaje. A mí los mensajes positivos creo que son importantes para reactivar un poco el ánimo de la población, pero no podemos olvidarnos lo que estás diciendo, Leopoldo, que cuanto más tiempo tardemos, más posibilidades de variantes pueden surgir y que realmente el vacunarte no te exime de la posibilidad de seguir contagiando a otros compatriotas. Así que la responsabilidad le faltó. El llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos le faltó.
Sí, sí, y no nos podemos olvidar de un hecho constatable, y así lo han puesto en manifiesto las autoridades sanitarias en Canarias, de que pues prácticamente más de la mitad, quiero ser cauto, más de la mitad de los casos COVID detectados en Canarias son precisamente la cepa británica. Yo no estoy diciendo con esto que sean los británicos los que nos hayan traído la cepa canaria, no, la movilidad internacional es la que hace que todas las cepas que aparezcan, la última conocida en Uganda, pues nos llegue rápidamente al territorio nacional. Es que ese es el problema y tenemos que ser cautos.
Exactamente. Y también le faltó decir que van a venir protegidos, pero que si no se hacen test en origen, que le hagan un antígeno en la entrada del aeropuerto, que son baratitos.
El problema de los antígenos, Diego, es que...
Ya sé que no hay 100% de garantía, no hay 100% de garantía.
No, vamos a ver, 100% de garantía tratándose de una enfermedad, pocas, ¿no? Pero es que concretamente el test de antígenos, que se...
Tiene poca fiabilidad, sí.
Bueno, es el menos, la prueba que menos fiabilidad tiene. Entonces, claro, bueno, vale, como despistaje, pues me vale, pero no es la más apropiada. La más apropiada es la PCR, y la PCR pues tiene una serie de condicionantes, pues que, y sobre todo el precio, que es lo que pone un poco en solfa pues su viabilidad, de una manera ágil y demás, y sobre todo el tiempo que tarden los resultados. Se han hablado de otras pruebas, incluso se estaban probando algunas con la saliva, que prácticamente deberían ser inmediatas, pero por lo que se ve, no han sido los estudios y las pruebas, los experimentos todos los concluyentes que cabría esperar que fueran, y no se, todavía no se han generalizado y no se han certificado de una manera, pues digamos, fiable por parte de los organismos nacionales e incluso europeos de certificación de medicamentos, ¿no?
Está claro que la vacuna de momento, la más eficaz y que la tenemos a disposición de todos nosotros, es nuestro sentido común y el hacer las cosas bien. El reunirnos con poquita gente, el llevar la mascarilla en sitio cerrado e intentar tener las casas bien ventiladas, evitar las reuniones familiares, ya está. Si es que esa es la mejor vacuna que podemos tener.
Está claro.
Pues Leopoldo, a mí me gustaría comentar contigo hoy las portadas de los periódicos locales, y comenzando por el Diario de Avisos, no así El Día, pero El Diario de Avisos sí lo trae a su portada, el desagradable incidente de inmigración ilegal que se ha producido en el día de hoy, que ha llegado un cayuco con, creo que han sido 23 personas dentro, aunque hay sospecha de que había bastantes más de las que llegaron a las costas del Hierro, donde venían ya 4 personas en muy mal estado y fallecieron en su traslado a los hospitales tinerfeños, y otras 17 también han sido trasladadas con menor gravedad, bueno, están vivas todavía, de las cuales de esas 17, 6 están en un estado muy, muy, muy crítico. ¿Qué te parece que volvamos otra vez a unos niveles del 2008 de inmigración? Porque uno de los datos que a mí me preocupa es que en los primeros tres meses del año 2021 hemos multiplicado por dos la llegada de inmigrantes ilegales a las costas canarias. Estamos ya en cifras de 33.500 inmigrantes y 47 muertos. ¿Esto no tiene fin?
No, no va a tener fin, y por lo menos a medio plazo. Y fíjense que intento ser cauto. Vamos a ver, en África hay más de 700 millones de personas en unas condiciones de vida, pues en muchas ocasiones, pues muy, vamos a calificarlas de infrahumanas. Evidentemente, pues la población, los que los están pasando mal, pues intentan salir. Es que ese es el problema, ¿no? Nos hemos olvidado los europeos del continente africano, que básicamente en el siglo XVIII colonizamos y esquilmamos. Ahora lo están haciendo los chinos y los americanos. ¿Qué quiero decir? Que es un territorio sometido a múltiples presiones externas que no les han llevado a vivir de una manera mínimamente digna, o por lo menos a garantizar el sustento de su población, sino todo lo contrario. Dicho esto, es lógico, y así lo vivimos nosotros el siglo pasado, cuando lo estás pasando mal, lógicamente como seres humanos intentamos pues sobrevivir de la mejor manera posible, ¿no? Y una de ellas es, pues si el sitio donde he nacido no me da la subsistencia mínima, pues tendré que salir de él. ¿Cómo pararíamos esta sangría de migración? Pues evidentemente, pues la comunidad internacional, porque esto no es un problema de España solo. Lo que pasa es que evidentemente lo sufrimos nosotros, y concretamente los canarios, pero es un problema internacional. Y hasta que pues todos los países no decidan, fomentar una vida digna en esa zona, pues van a tener que salir. Es que yo lo veo lógico. Nosotros haríamos lo mismo, ¿no? Porque es muy, vamos a decir así, cómodo mirar la inmigración con esa desconfianza que miramos desde pues Europa, desde nuestro sofá, desde nuestras televisiones, este fenómeno, ¿no? Pero evidentemente, si no se actúa en el lugar in situ, pues es difícil. De una manera coercitiva, es decir, empleando la fuerza, impedir que salgan, pues ya me dirán cómo. Si esos países son básicamente muchos de ellos estados fallidos, que lo vemos con permanentes conflictos bélicos y demás, pues difícil lo vamos a tener. Y quería resaltar el tema de esta patera que se localizó fortuitamente, de casualidad, por un pesquero a más de 200 millas del Hierro. Es decir, si ese pesquero no hubiera estado allí, probablemente ese cayuco se hubiera perdido en la inmensidad del Océano Atlántico. Con lo cual, nunca hubiéramos sabido que pues todas esas personas pues habrían muerto. Yo me pregunto, ¿cuántos casos de desapariciones de personas, estamos hablando de personas, en la inmensidad del océano no nos hemos enterado? Para que vean un poco cuál es el drama. Y esto pone de manifiesto otra cosa más, Diego. Pone de manifiesto, pues eso, vamos a decir, informaciones, por no calificarlas de bulo, de que hablan, de que existen, que no digo que no, porque yo no lo sé. Yo no lo sé y, bueno, yo creo, confío en los medios, que son pocos y escasos, dicho sea de paso, del Ejército Español, de la Guardia Civil y demás, de control de fronteras. Es que tenemos que controlar muchísima extensión de agua y es muy complicado, faltan medios, pero sé que están haciendo un trabajo, me consta de que están haciendo un trabajo arduo, con pocos medios, que hay vigilancia por parte del Ejército, por parte de los servicios aéreos de rescate, por parte de la Guardia Civil, pero el problema es que, claro, es muy difícil controlar. Y a lo que voy, la existencia de barcos nodriza que los acercan directamente. El Ejército Español y los servicios de rescate y la Guardia Civil niegan, han negado en múltiples ocasiones el que haya esa existencia de barcos nodriza que los acercan a Canarias. Los hemos visto cómo llegan. Llegan en muy mal estado en muchas ocasiones. Los que tienen más suerte, pues llegan bien, pero la mayoría no llegan en buenas condiciones. Con lo cual, pues vuelvo a reiterar, la precariedad, incluso existiendo esas mafias que nadie lo pone en duda, pues ahí está. y pues añade más dramatismo a este fenómeno, que evidentemente nosotros no podemos hacer nada. Y vuelvo a denunciar una vez más, esto no es un problema solamente de España, es un problema de Europa, que por lo que yo entiendo, y a la realidad de los hechos me refiero, pues han decidido que seamos frontera y cárcel sur, y que se queden aquí, posiblemente con un interés de ejemplo para intentar de esa manera coercitiva, que yo decía que no creo que sea efectiva, pues digamos se enteren los que piensan salir en un futuro de que se van a quedar aquí en Canarias y que no van a salir de aquí y que poco a poco serán deportados. Pero no sé si esa es la mejor manera. En definitiva, esto es un drama, es una pérdida de vidas humanas desesperada por intentar encontrar un paraíso europeo, pero que evidentemente si no se actúa, no solamente por parte de Europa, sino de la comunidad internacional, poniendo soluciones en esos países, no vamos a tener una solución a medio plazo, vamos, de ninguna manera.
Leopoldo, yo el análisis que ha hecho lo comparto 100%, pero me empieza a preocupar un poco, aparte de que en Europa hayan decidido que Canarias sea una cárcel de personas inmigrantes ilegales y que seamos o que traslademos una imagen a los países de origen nada agradable para que hacerles desistir de que vengan para acá. Creo que eso es un gravísimo error y una crueldad por parte de las instituciones europeas que tengan esa estrategia. Creo que el presidente del gobierno ha estado este fin de semana paseando por algún país que otro africano con el objeto de llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Conoces el contenido de esas negociaciones o la idea o la estrategia que llevaba nuestro querido presidente a África?
¿La conoce alguien? Pregunto, Diego. Yo no. Yo no la conozco y por lo que he visto en la prensa, pues tampoco. Yo puedo.
Ha ido a pasear con el Falcon, ¿no? Tenía ganas de dar un paseo. Exacto. Sí, ya, yo es que. Sí.
Es verdad. Porque es que el problema es que el señor Sánchez lo que debería utilizar el Falcon es para ir a Europa. Dar un puñetazo encima a la mesa y decir que España, y concretamente en una región que España tiene olvidada, como es Canarias, pues no va a seguir haciendo ese papel de mamporrero carcelero de Europa. Es que ese es el problema. Y lo que pasa es que, bueno, yo no, siendo generoso, vuelvo a decir, me he levantado generoso. Yo puedo entender pues los esfuerzos que se hagan desde el Estado español para intentar poner freno. Pero es que el Estado español, no sé por qué, y desde hace, no es una cosa reciente, desde hace ya mucho tiempo, no pinta nada en la comunidad internacional. Y cada vez, para nuestra desgracia, pinta menos en la diplomacia europea. Con lo cual, me temo muy mucho que esos esfuerzos del señor Sánchez pues sean firfas, no vayan a servir absolutamente para nada, más que para, vamos a decirlo así, y ahí suelto mi gotita de acidez, para un baño de publicitario del señor Sánchez.
De que está muy involucrado.
Es lo que pienso.
Yo quisiera pensar otra cosa, pero al no saber el contenido de las reuniones que tiene, creo que ha ido a Senegal, ¿no? Un país de origen, y además, últimamente hubo un problema en las raíces donde había una comunidad senegalí que se enfrentó a una marroquí, o senegalesa, no senegalí, marroquíes y senegaleses. Creo que de verdad es un poco más de postureo con un Falcon y un poquito de queroseno, aparte de gastar tiempo y dinero en algo que realmente no hay una estrategia, ¿no? Porque el punto,
no, porque si no,
el punto tiene que ser en Europa. Decía, Senegal hay que ir, pero primero hay que tener un acuerdo con Europa para evitar que la gente tenga como objetivo entrar ilegalmente en Europa a través de España. Si hubiese un buen tratado entre los países de origen a nivel de Unión Europea, otro caño nos cantaría. Pero ir a España por libre, pues creo que no va a ser para nada.
Está claro, está claro. Y además, vuelvo a repetir, ¿España qué peso tiene en África? Pues vamos, si podemos tener algún recuerdo en África es, lo digo así de manera hiriente, porque yo creo que fue hiriente y me refiero a la historia, es decir, a hechos, fue nuestra huida del Sahara ante las pretensiones de Mohamed, es así, el padre del actual monarca. Salimos huyendo porque, bueno, la situación de España no era la mejor, estábamos en plena transición, no, a lo mejor no era el momento bueno, seguro no era el momento para plantarse allí en unos territorios que pues eran parte de la de los restos de las colonias africanas que teníamos en África, exceptuando a Ceuta y Melilla, que es otra cosa distinta. Evidentemente esa es la referencia que hay de España en África, por lo menos en el Magreb. Con lo cual, ¿qué autoridad, ni siquiera moral, tiene España como Estado cuando dejó abandonada su suerte a, vamos, ciudadanos españoles que todavía exhiben el DNI?
Es cierto, lo estaba recordando que yo tenía un amigo que había nacido en el Aaiún y tenía era saharaui, tenía un DNI español, de hecho antiguo. Eran ciudadanos españoles, no eran marroquíes colonizados, y los dejamos tirados. No.
Exactamente. Y todavía, pues tenemos ahí un conflicto con Marruecos del pueblo saharaui, que vamos a decir, provocado o no, vamos a decirlo así, ahí está. Y bueno, pues es una zona caliente, vamos a decir, si no de guerra abierta, pero sí es un escenario caliente en donde evidentemente, vuelvo a repetir, el prestigio de España pues históricamente no es bueno, y nuevo no ha hecho absolutamente nada, porque tenemos que recordar que la comunidad internacional, esa es otra de las vergüenzas de la comunidad internacional, pues hay una misión de la ONU para intentar llegar a un acuerdo de reparto o no reparto de esos territorios ocupados ahora mismo por Marruecos, del Sahara, que está en punto muerto porque, pues, curiosamente, uno de los mandamases del mundo, que es Estados Unidos, pues de momento, evidentemente no apoya al pueblo saharaui, sino apoya al pueblo marroquí en esas pretensiones de territoriales, con lo cual, pues ya me dirán ustedes qué pinta España en esa zona. Y vuelvo a repetir, y más abajo, y en el África Central, pues tampoco tienen ningún prestigio España. No nos olvidemos que allí también teníamos colonia, la antigua Fernando Po, ¿no? Y evidentemente, pues también hay que ver cómo salimos de allí. Es que
y Guinea España, Ecuatorial.
Y Guinea Ecuatorial, por eso digo, ¿no? Que
¿De dónde salió el señor Garriga?
Exactamente. Por eso digo que qué autoridad moral podemos tener sobre esos países. Pues ninguna. Por eso, además, entiendo que como decíamos antes, que es un fenómeno pues internacional, en donde la comunidad internacional debe poner su empeño y sus ganas en solucionar para frenar. Pues digamos esta sangría de personas y yo creo que en definitiva para buscar otro modelo, incluso hablo, entiéndanme lo que voy a decir, otro modelo de explotación colaborativa con los propios países, en donde no se esquilme, sino se pague el precio justo, pues por ejemplo por los materiales que está extrayendo de una manera brutal ahora mismo China, de esa zona africana, de materiales como lo denominan tierras raras, para que se emplean básicamente para la super tecnología, para nuestros móviles, para nuestra tecnología más puntera, se están extrayendo los materiales de allí de una manera pues vil, entiendo yo, porque evidentemente no se compensa a esos países de una manera justa con el rendimiento que se le sacan por parte de las potencias, y en este caso es China, del rendimiento que se le saca a esas materias primas, que allí se les da cuatro duros o incluso muchas veces ni siquiera llegan a compensar del destrozo medioambiental que está haciendo ahora mismo China en gran parte de África.
Una cosita que quería comentarte, porque es una noticia que he leído por ahí en alguna prensa este fin de semana, y cuando Estados Unidos tose, después tenemos que abrigarnos aquí en Europa, ¿no? Y el señor Biden ha declarado que va a presentar en el grupo de los G20 una reforma global de la fiscalidad para las grandes empresas a nivel mundial, con el objetivo de hacer poco útil los paraísos fiscales. ¿Tú crees que esto va a llegar a buen puerto?
Bueno, pues el señor Biden tendrá que ponerse de acuerdo con otros países, como por ejemplo, bueno, era un socio gracioso, vamos a decirlo así, del señor Trump, ¿no? Que era el excéntrico primer ministro inglés, que también tienen algunos paraísos fiscales, ¿no? A mí me parece, vamos a ver, me parece de difícil realización, aunque, bueno, es bastante loable, ¿no? Vamos a ver. tendrían, esto ya se tendría que haber controlado a nivel internacional también desde hace mucho
tiempo. Muchos añitos ya, y sobre todo la Unión Europea, bueno, ¿no? Lo de la Unión Europea es...
Evidentemente, ¿quiénes son los clientes, quiénes son los propiciadores básicamente de esos paraísos fiscales? Yo, vamos, por lo que conocemos tristemente en España, de quiénes están al frente de esos paraísos fiscales, pues son, vamos a decir, incluso han llegado a ser ministros, presuntamente, presuntos ministros españoles, me refiero por aquello de que, pues no se sabe muy bien, ahora mismo hay informaciones, si uno busca sobre esta información, que precisamente este fin de semana estuve curioseando, si algunas personalidades políticas han creado recientes empresas, varias empresas, sí, que están erradicadas en paraísos fiscales y demás, pues yo tampoco quiero dar mucho pábulo porque yo no he logrado confirmar de fuente seria esa información, pero sí me remito a la historia, ¿no? A la historia muy reciente, ¿no? Recuerdan, pues, el motivo de dimisión del ministro Soria, fue precisamente por eso, aunque él...
Los famosos papeles de Panamá.
Exactamente.
Del ministro Soria.
Pero que él decía que no se había enterado, ¿no? Pues, entonces,
pues aquí sí, bueno, nos hemos enterado. Nos hemos enterado todos los españoles. Y el que quiera apuntar, claro, que lo apunte, que ya eso, si me quieren demandar, que me demanden. Pero los paraísos fiscales lo usan. Corruptos,
sí, sí, sí.
Corruptos, ojo, narcotraficantes, gente que se dedica a la trata de blanca, gente que se dedica al comercio internacional de armas. Y algún, sí, 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 y algún que otro rico despistado. Pero el 80% ojo, son los que he dicho, corruptos,
y que no tienen, sí, sí, sí,
narcotraficantes, no tienen color, trata de blanca y tráfico de armas.
Y que no tienen color político, ¿eh?
No,
porque hemos
visto
el ejemplo de un ministro del PP, pero ojo, que los socialistas también, ¿eh?
Y gente de Venezuela, amigos de Maduro, y algún que otro amigo de Putin, algún chino aventajado, es decir, insisto, corruptos, narcotraficantes, trata de blanca y trata de armas. Eso tienen el 80% de los clientes de los paraísos fiscales. Leopoldo,
pero miren,
tenemos que irnos, ya acabamos, ya empezamos el lunes. Así que venga, 5 minutitos nos vamos.
Termino rápidamente. Un segundo. Tenemos un paraíso fiscal en el corazón de Europa, que es Suiza, y que todo el mundo mira con respeto y admiración. Pero
sí, sí,
no nos podemos olvidar que en el fondo, bueno, por poner el más grande, Suiza, Liechtenstein, Mónaco, bueno, ¿qué quieren que les diga? Gibraltar.
Andorra, Gibraltar, San Marino.
Bueno, pues ya está.
El Vaticano, no nos olvidemos del Vaticano.
Sí, 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 ahí está.
Pero bueno, Leopoldo, siempre es un placer comentar contigo las noticias y lo que no son noticias.
Un placer.
Tenga usted una buena semana, y ilusión y esperanza que la luz está al final del túnel ya. Eso dice
ahí
el presi.
Ahí vamos. Buena semana.
Gracias, buena semana. 8:48, 2 minutos de publicidad y enseguida volvemos. Y 51 de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en el 95.6 de su dial FM. Y no olviden, genteradio.net, nos pueden seguir por cualquier parte del mundo. Y aprovecho la ocasión para saludar a nuestros queridos oyentes belgas, los que están en Kaliningrado, buenos días, y aquellos que nos siguen desde Alicante, Sevilla, Madrid, y alguno que otro gallego que es fiel seguidor de hace muchos años de esta emisora líder del norte de la isla de Tenerife. Y hoy tenemos estrenos que hacía tiempo tenía muchísimo interés. Alguna vez se lo he comentado al compañero y amigo Lorenzo de Ara, que era importante darle voz a alguien que nos explicara qué es esto de la igualdad, en el sentido que yo al menos considero que es la igualdad, una igualdad real. Y hoy tenemos el placer de presentarles la nueva sección que nos acompañará todos los lunes, más o menos a esta hora, que se llama Igualdad Real con Isabel Bello. Preciosa sintonía. A partir de ahora las secciones van a tener sintonía, para que vayan identificando ustedes con la musiquita quién llega y quién va, y que además nuestro colaborador tenga en sus oídos el toque de producción y dirección que nos dice, vamos acabando. Nos van metiendo la sintonía y nos la van quitando. Y ustedes también lo entenderán así. Buenos días, doña Isabel Bello.
Hola, buenos días, Diego.
Me alegro de saludarte en esta mañana de lunes.
Igualmente.
Y decir
pues
que Isabel Bello, aparte de ser una gran amiga y compañera, es directora insular de Educación y Juventud, abogada desde hace muchísimos años y una feminista con la que me encanta hablar, porque me hace sentir que cada día soy más feminista. Así que, Isabel, te vamos a presentar y vamos a darte tus minutos semanales para que nos vayas educando un poquito de cómo tenemos que ir cambiando los hábitos para conseguir hacer una sociedad más igualitaria y que vayamos formando a esta audiencia tan maravillosa que tenemos aquí en el norte de la isla de Tenerife, de que la igualdad existe y puede ser real.
Pues gracias, Diego. Vamos a ver, en primer lugar, y hoy por ser el primer día de esta sección, que esperemos que sea muy útil para todos los oyentes, y desde luego con la que no pretendemos educar, no es la palabra, simplemente, bueno, ilustrar un poco y animar a profundizar en un tema tan importante. El tratamiento que vamos a dar de la igualdad no es desde el punto de vista del feminismo, de la igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres, sino de igualdad entre personas, porque entendemos que la igualdad abarca mucho más allá, que es una meta alcanzar, que supera la igualdad de género y que tiene que ser uno de los pilares de nuestra sociedad para alcanzar la sociedad ideal a la que aspiramos todos. Así, la igualdad es uno de los tres pilares de la Revolución Francesa, como saben, donde la misma era libertad, igualdad y fraternidad. Así que la igualdad es uno de los objetivos de cualquier Estado moderno y consiste en que todos los individuos o ciudadanos sin exclusión alcancen en la práctica la realización de los derechos humanos, de todos los derechos civiles y políticos, y también de los derechos económicos, sociales y culturales. En ese sentido, la igualdad debe ser uno de los objetivos de cualquier gobierno, de cualquier Estado, y por eso, Diego, creo que es muy importante dejar claro que la igualdad tiene que ser un objetivo de toda la sociedad y que hay que superar su concepción como simplemente una lucha de géneros, que es en lo que tristemente se ha terminado de ir reduciendo. Eso sin perjuicio de no restar ni un ápice de importancia también a dicha materia, porque la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres también es una lucha constante en la que hemos obtenido numerosos éxitos, pero en la que todavía queda también mucho por hacer.
¿Cuáles son las asignaturas pendientes en la igualdad entre hombres y mujeres que tú crees que son más prioritarias, son más urgentes de incidir, sobre las que incidir para saltar de una vez por todas en este siglo XXI las diferencias históricas que en este país ha habido entre hombres y mujeres?
Bueno, si vamos a hablar exclusivamente de la igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país, porque evidentemente la igualdad entre hombres y mujeres es una lucha muy asimétrica con respecto a los distintos territorios en el mundo, es decir, no es lo mismo la situación de la mujer en países como, en lugares como África, Sudamérica, en Europa, es muy diferente. Entonces, bueno, de momento, circunscribiéndonos solamente a España, yo entiendo que varios de los problemas más o las metas que ahora mismo debemos alcanzar el colectivo de la sociedad y en particular las mujeres está destinado a la eliminación de la brecha salarial y el asunto de la conciliación familiar, es decir, que la maternidad no suponga un hándicap en la carrera profesional o laboral de las mujeres.
¿Y tu opinión es que vamos por la línea correcta o la equivocada? El hecho de que se haya permitido que el hombre también adquiera derechos de baja por maternidad, y en vez de concentrar la recuperación de la mujer o proteger más los embarazos y los pospartos, ¿tú crees que vamos en la línea correcta dividiendo esas bajas entre hombres y mujeres?
Creo que sí vamos en el camino correcto, aunque evidentemente se cometen errores por exceso y por defecto en el camino, pero en general sí. El derecho, el reconocimiento del derecho al hombre de las bajas por maternidad no es un reconocimiento de un derecho realmente para el hombre, que también, sino también es el derecho de la mujer a que el Estado y que la sociedad reconozca la obligatoriedad de compartir de dicha responsabilidad. Dicha responsabilidad debe ser compartida por ambos y prueba del reconocimiento de dicha obligatoriedad a priori moral es el reconocimiento del derecho de los hombres, igual que el de las mujeres, a disfrutar de una baja de paternidad cuyo objetivo es el cuidado de los hijos.
Pasa que uniendo un poco el concepto de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que por ahí vamos, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, personalmente, yo creo que el gran problema es la igualdad que deberíamos de buscar en las garantías sociales que tienen unas personas que se enfrentan a una baja prolongada, la desconexión que tienen con su trabajo, ¿no? Hay trabajadores que son funcionarios o trabajan para la administración pública que tienen garantizado ese derecho y hay otros que, por desgracia, tanto autónomos como profesionales libres o trabajadores por cuenta ajena, que el hecho de desconectarse de su empresa durante 3 meses les puede suponer que no se vuelvan a incorporar. ¿No habría que trabajar también en ese tipo de igualdad?
Sí, desde luego. Yo creo que, bueno, precisamente además, teniendo enfrente la crisis demográfica que tenemos en el horizonte, bueno, que ya estamos viviendo en el presente por la baja natalidad, la maternidad debería ser o debería suponer una serie de estímulos fiscales y de otra índole para las empresas, para que la misma no suponga un hándicap para la mujer. Yo personalmente lo viví en carne propia cuando fui madre. En aquel momento yo era autónoma, abogada, y evidentemente, bueno, la justicia no espera, no salvo que estés de baja médica, por baja de maternidad no se te es muy complicado suspender juicios y además muchas veces te encuentras con que ni siquiera te interesa, porque bueno, eres demandante, quieres agilizarlo y suspenderlo supone a lo mejor retrasar el juicio muchos meses. Al final yo personalmente tuve que hacer muchos juicios durante mi baja de maternidad voluntariamente, porque si no el perjuicio para mi carrera podía ser serio, porque podía incluso, bueno, llegar a perder clientes. Esto desde el punto de vista de las autónomas es un problema que debería abordarse en profundidad, porque ya no en el mundo jurídico, en cualquiera de los ámbitos laborales, las mujeres autónomas frente a la maternidad estamos totalmente desprotegidas, no salarialmente ya, porque bueno, es remunerada la baja por maternidad, pero claro, el problema que te encuentras es el problema, bueno, de cualquier autónomo, y es que pues la cartera de clientes se puede ver afectada. El mundo del trabajo por cuenta ajena es diferente, la desconexión puede suponer un perjuicio, pero yo entiendo que bueno, que es más sencillo de remediar o de paliar, y luego pues dentro del cuerpo de funcionarios afortunadamente la protección es bastante amplia.
Habría que extenderla al resto de la población laboral española. Hablaremos de otros tipos de igualdades y de desigualdades durante las próximas semanas. Hoy vamos a quedarnos con lo que nos contabas al principio, de que la lucha más importante del movimiento feminista, el movimiento de igualdad entre hombres y mujeres, estaría en la conciliación familiar y social, de la que estábamos hablando con el hecho de la baja de maternidad, pero también existe una conciliación social que yo creo que también va encadenada a la brecha salarial intrínsecamente, que es el hecho de que la mujer históricamente haya sido la persona o la parte de la unidad familiar que se haya dedicado intensamente al cuidado de los hijos, a atender las necesidades de los médicos, a llevar a los niños a los pediatras, a asistir a las reuniones del colegio, a llevar a los niños al colegio y a traerlos, al atender a la madre y al padre cuando se encontraban enfermos, a acompañarlos a los hospitales. Ese concepto de mujer también socialmente habrá que ir trabajando el compartirlo con los hombres, ¿no?
Sí, bueno, yo Ese fenómeno obedece a una realidad que cada vez se da menos en nuestro país. Y es que anteriormente la vida, digamos, el periodo de maternidad de las mujeres se alargaba mucho en el tiempo, es decir, la fecundidad o la fertilidad era mucho mayor, las mujeres tenían, las familias en general tenían muchos más hijos, y evidentemente las mujeres del periodo en el que estaban, digamos, el periodo de crianza, se podía alargar pues muchos años, hasta 10 años. Hoy en día, pues bueno, tenemos menos hijos y el periodo de crianza es mucho menor y simultáneo a la incorporación de la mujer al mundo laboral, y por lo tanto ha cambiado ese modelo, y sin embargo se siguen arrastrando pues estereotipos como el de pues la mujer en casa, la mujer a cuidar de los hijos y demás, cuando la realidad es que apenas se cubre dicha crianza con lo que es el periodo de baja por maternidad, que creo que deberíamos intentar tender a alargar más en el tiempo con la debida protección social, y que sin embargo, pues bueno, se sigue manteniendo ese concepto. De hecho, yo lo veo cuando voy al pediatra o mi marido al pediatra, la mayor parte de los adultos que llevan a los menores son madres, no son padres. Lo mismo me ocurre y nos ocurrirá a todos en las reuniones escolares, en las AMPAs, en los chats del colegio. La gran mayoría de los miembros que están en ese chat son las madres y no los padres, aunque también los hay. Por lo tanto, bueno, ese papel natural de la mujer no hay que negarlo, pero hay que ir cambiando el chip para que esos estereotipos se conviertan simplemente en anecdóticos, en el sentido de que siempre respetando la libertad de cualquier pareja, pues se vea con mucha más naturalidad el hecho de que de forma indistinta la presencia del padre y de la madre en esos ámbitos relacionados con la crianza, sea completamente natural e igual. En cuanto al tema de la brecha salarial, bueno, esa es una lucha que pasa por una regulación y por una inspección mayor, y evidentemente viene también causada por ese hándicap que supone la maternidad. Entonces, bueno, la maternidad siempre ha sido un hándicap para la mujer, y ahora precisamente en este momento creo que lo que debería ser una ventaja tanto para ella como para la empresa, por los beneficios innegables que supone para la sociedad en su conjunto, el nacimiento de niños, que al fin y al cabo son el futuro.
Y tanto que son el futuro. De todas maneras, las leyes de cuotas, esta de participación, deberíamos de meterlas dentro de la sociedad para indicar de que un porcentaje de los padres deberían de participar en las AMPAs, deberían de participar en las visitas a los pediatras.
Sí, mira, vamos a ver, las cuotas, yo a priori no soy partidaria de las cuotas, porque creo que desvirtúan el propio reconocimiento al valor del trabajo de una mujer. Es decir, una mujer cuando está en un puesto de trabajo por cuotas, está por ser mujer y no por su valía, pues bueno, yo creo que no es el camino ideal. Puedo entender que para romper con prejuicios sí ha sido útil el establecimiento de cuotas en algunos ámbitos, pues para empezar a ver mujeres donde no tenían acceso, pero no por una discriminación per se, sino por una mera inercia social. Sin embargo, creo que hoy en día es un tema a superar en muchos ámbitos, y sin embargo podría incluso ser positiva la discriminación a la inversa, es decir, empezar a exigir la presencia masculina en aquellos ámbitos en los que siempre ha sido la mujer la que asume dichas responsabilidades, pues como las AMPAs o todos aquellos sectores relacionados con la crianza de los hijos.
Y la dependencia, que de verdad yo creo que ahí la mayoría de las personas atendidas están atendidas por mujeres familiares, hermanas, primas, hijas, y ahí el hombre no se ve.
No, bueno, pero es por lo mismo que decíamos antes, probablemente es una forma de alargamiento natural de lo que es el periodo de crianza de los hijos. Al final, una mujer que abandona su carrera profesional por criar a los hijos, pues bueno, a lo mejor a la hora de reengancharse al mundo laboral se encuentra en que eso coincide en el tiempo con ya el envejecimiento de los padres, y bueno, pues ya pasas de cuidar a los hijos a cuidar a los padres, y bueno, al final la mujer desgraciadamente se termina quedando en casa. Yo creo que de todas formas habría que incidir en eso, en esa materia, en el hecho de que la dependencia del cuidado de las personas dependientes, bien por edad o por enfermedad, es un nicho del futuro, un nicho de laboral importante en el que desarrollar un trabajo profesional y de calidad, que además liberaría a las mujeres de la carga, sin perjuicio de que lo quieran ejercer voluntariamente, evidentemente.
Y tú, que eres abogada en ejercicio de tu profesión de una manera ya histórica, llevas unos montón de años. Yo soy un desconocedor de este tema, pero siempre tengo la sensación de que hace ya muchísimos años la legislación española no discrimina en materia económica a un empleado de la misma categoría por su condición de género, ¿no? Que da igual que seas hombre o mujer, la misma categoría, los convenios colectivos, todos, creo, tienen la igualdad de salario. ¿O existen todavía algunas leyes que desigualan esta condición?
No, vamos a ver, la desigualdad salarial por razón de género está prohibida por la ley. Lo que pasa que luego se producen desigualdades de facto, pues por otra serie de circunstancias, sobre todo donde más se da la discriminación de la mujer, y precisamente por la cuestión de la maternidad, es en la promoción interna. Vemos que una vez que la mujer supera esa fase de esa edad de crianza, la edad de fertilidad, se van diluyendo mucho las diferencias o las desventajas entre hombres y mujeres en cuanto a la promoción interna. Pero bueno, una mujer en edad fértil siempre supone un peligro para el empresario. Eso es lo que hay que ir eliminando, y a través de la legislación convertirlo en todo lo contrario. Es que una mujer en edad fértil que pueda quedar embarazada es muy difícil lo que estoy diciendo, pero puede llegar a ser una ventaja para la empresa. Igual que afortunadamente ahora pues la contratación de personas con discapacidad es una ventaja para las empresas por todos los estímulos que se ofrecen, pues lo mismo deberíamos tender a hacer con las mujeres en edad fértil, porque es que ahí es donde está realmente el verdadero embudo. No tanto en la diferencia salarial, sino en la diferencia abismal de oportunidades luego dentro de la empresa.
Esa es la palabra clave, la oportunidad, la igualdad de derechos y oportunidades, ¿no?
Claro, es que la igualdad debe ser entendida como igualdad de oportunidades, no debe ser una... O sea, la igualdad se basa en la libertad real para el ejercicio de los derechos. Y bueno, cuando es impuesta, ya deja de ser una libertad y por lo tanto difícilmente se consigue el objetivo de la igualdad. La igualdad es la de oportunidades, oportunidad para hacer algo si uno quiere. Si uno no quiere, no.
Pues en eso vamos a estar intentando colaborar, en que vayamos tomando conciencia de que la igualdad importante es la igualdad de derechos, de libertades y de oportunidades. Isa, todas las semanitas te vamos a tener aquí 15 minutitos para que nos vayas abriendo un poco los ojos.
Sí, pues encantada. Hoy hemos hablado un poquito así en general de lo que es el concepto de igualdad. Y en otras ocasiones, si a ti te parece bien, pues iremos hablando de temas más concretos, no solo de la igualdad de género, sino de la igualdad, pues son asuntos como la discapacidad, la igualdad de oportunidades entre personas pues de diferente nacionalidad, por condiciones étnicas y demás, que bueno, que a pesar de que la ley reconoce dicha igualdad, el ejercicio de la misma, bueno, dista mucho del ideal en la realidad. Cualquier persona lo puede comprender.
Yo estoy convencido.
Es un objetivo que tenemos que tener como sociedad.
Exactamente. Estoy convencidísimo que en materia de igualdad tenemos muchísimo que hacer en igualdad entre hombres y mujeres, entre trabajadores públicos y trabajadores privados.
Entre personas.
Entre personas, justamente. Esa es la clave.
Efectivamente.
Educar en
la igualdad tenemos que entenderla como la ausencia de exclusión y de discriminación por cualquier razón. La de género es por razón de sexo, pero las hay por razón de raza, de religión, por cuestiones estéticas incluso.
Sí. Los bullying infantiles, que son complicados y no acaban de erradicarse, sino que se van creciciendo.
Sí.
Pues
sí, la homofobia. Hay
tremendas cantidades de cosas en las que trabajar.
Hay ámbitos de la sociedad en donde la igualdad es todavía un objetivo, bueno, en el que cada vez nos acercamos más, afortunadamente, pero en el que queda mucho por hacer.
Pues Isabel, educación y juventud. Por ahí tenemos que tirar. Sí. Por ahí tenemos que tirar. Ese es el futuro.
Está claro. Sí, por supuesto. Por supuesto, es la semilla que hay que plantar para que florezca la sociedad a la que todos aspiramos. O sea, que si no invertimos en la educación y en la concienciación de nuestros jóvenes, pues el futuro difícilmente podrá ser el que aspiramos a disfrutar todos.
Pues con mujeres como tú, seguro que será más fácil alcanzar esa igualdad más pronto que tarde.
Bueno, gracias, Diego.
Un abrazo, Isa. Me alegro mucho saludarte, bueno, y de tenerte aquí en esta casa. Hasta la semana que viene.
Buena semana.
Respect. Tremendo tema de Aretha Franklin. También tendremos musiquita dentro de un rato, ya les contaré. De momento vamos a hacer una brevísima pausa antes de encadenar al siguiente invitado de la mañana de hoy, que tenemos un tema muy interesante que contarles. En dos minutitos estamos otra vez. Pues ya son las 9:16 de la mañana del lunes 12 de abril, no se olviden, estamos empezando la tercera semana de la primavera, que la sangre altera y la ilusión despierta, porque de verdad, estamos esta mañana intentándoles transmitirles eso, ilusión, que estas cosas que nos vienen a la cabeza no sean negativas, sino que sean positivas, porque de todo se sale, y según dice nuestro presi, este verano tendremos verano. Hagan planes para hacer vacaciones. De momento vamos a hacer planes para movernos por la isla. Y hoy nos acompaña a través de las ondas telefónicas el director insular de movilidad, don José Alberto León, que viene a explicarnos una campaña, vamos a decir que piloto, en los términos municipales de Fania y Erico, que si sale bien y todo va como todos queremos que vaya, será extensible al resto de la movilidad de la isla de Tenerife. Buenos días, don José Alberto. Estamos ahí detrás.
Sí, buenos días.
Encantado de saludarle. ¿Cómo está usted? Me viene a contar hoy, a mí, a todos los oyentes de Gente Radio, una campaña que se denomina Tu Guagua.
Sí, correcto. Es un proyecto piloto que hemos lanzado en los municipios de España y Arico, pues para intentar solventar pues las dificultades que ahora mismo tienen, sobre todo las personas que viven en la zona de medianías, de núcleos poco poblados, para acceder al transporte público. Entonces lo que ponemos a su disposición es un sistema para que reserven el viaje, un viaje que los acerque a la parada de guaguas más cercana a la zona a la línea, digamos, que desea acceder. De tal manera dicen a qué hora desean salir y hacia dónde quieren dirigirse. Normalmente pues a una de las paradas. En estos municipios lo que sucede normalmente son las paradas que están situadas en la autopista, pues para enlazar con otros municipios de la isla, por ejemplo, para los estudiantes, con los centros de educación secundaria o de formación profesional. Y lo que le mandamos un microbús, digamos, que los recoge y los lleva hacia esa parada. De esta manera, pues acercamos a la población de las medianías, que tiene pocas frecuencias o que en algunos casos ni siquiera el transporte regular llega a esos núcleos, lo acercamos al transporte público, pues para que no necesiten coger el vehículo particular.
Don José Alberto, ¿estoy entendiendo bien? ¿Esto es una especie de Uber Cabify, pero con tiches?
Lo que ocurre es que enlazamos, no llevamos desde punto a punto, digamos, sino llevamos desde tu domicilio o cerca de tu domicilio, tampoco te recogen en la puerta, te dejan en la parada de guaguas para que enlaces con el sistema de guaguas. Lo hacemos para enlazar, pero bueno, lo hacemos tanto a la ida como a la vuelta, es decir, a la vuelta dices yo voy a llegar, digo que voy a llegar a la parada en esta, a esta hora, y después te acercamos a la a tu domicilio. Utilizamos para ello lo que son, se hacen las reservas o viene a través de llamada telefónica o también a través de una aplicación. Bueno, estamos poniendo a disposición de los usuarios las nuevas tecnologías pues para acercarlos al transporte público. Es una experiencia que ahora mismo de esta forma tan flexible, digamos, en España no existe. Es verdad que existe transporte a la demanda, pero son con rutas preestablecidas y en este caso el sistema, a través de un sistema de inteligencia artificial, pues ajusta la mejor ruta, normalmente recoge a varios usuarios por el camino para realizar el trayecto que el usuario determina.
Este nuevo sistema de recogida de personas en las medianías y en los barrios periféricos de los distintos municipios, ¿podrán ustedes apoyarse en los taxis locales o solamente siempre con microguaguas?
Sí, ahora mismo la experiencia de piloto la estamos haciendo con microbuses, pero la idea es utilizar a los taxistas, entendemos que es más flexible. Además, lo que ha determinado la experiencia de piloto, lo que hemos visto según ya se ha puesto en marcha, es que realmente en ningún caso van a bordo del micro, van 10 o 12 personas, y normalmente son viajes de 2, 3, 4, 5 personas como máximo, o sea que es perfectamente realizable por taxis, por vehículos de hasta 7 o 9 plazas, que es la idea que tenemos en marcha. Y además pretendemos que siempre haya también un vehículo accesible para que las personas de movilidad reducida pues puedan acceder al transporte público, que la verdad que en estas zonas de medianía lo tiene muy complicado, porque para acercarse desde su casa hasta la parada pues tienen grandes pendientes y tienen además zonas en las que el acceso no es muy sencillo. La idea nosotros, cuando lo extendamos, digamos, lo implantemos de forma definitiva, es apoyarnos en los taxistas. Queremos incorporar al taxi lo que se llama el cuarto modo, digamos, al transporte público. Creemos que ahora mismo está infrautilizado y que realmente debemos incorporarlos al transporte regular de viajeros, y pensamos que este es el vehículo ideal, la herramienta ideal para hacerlo.
Esta experiencia piloto en Fania y Arico, en los municipios de Fania y Arico, ¿empezaba hoy o ya lleváis alguna semana con ella implantándola? Ya.
Lleva funcionando desde principios de febrero, la idea era finalizarlo a finales del mes de abril, pero es posible que lo podamos extender un par de semanas más, no mucho más. Y bueno, lo que estábamos sobre todo era probando la parte tecnológica, como le estaba diciendo, era un sistema que no se ha probado en España, y bueno, teníamos nuestras dudas de cómo podía funcionar, si los usuarios se acostumbrarían. Nos ha sorprendido porque pensábamos que también hacer una zona de población, vamos a decir, más envejecida, pues que iban a utilizar principalmente el teléfono, y no, la mayor parte están utilizando el sistema de la aplicación, que es más rápido y que es más flexible, digamos, en ese sentido. Y la verdad que está funcionando muy bien, ha sido una sorpresa para nosotros, pero la demanda ha sido tal que ahora mismo se utilizan más este sistema los usuarios de Arico y Fania que cualquier otra de las líneas comarcales de guaguas que atraviesan el municipio, lo que nos está diciendo que había una demanda latente que no estábamos satisfaciendo con el transporte regular y que a través de este sistema sí podemos llegar. Y bueno, estamos muy ilusionados porque lo que queremos es extenderlo al resto de la isla, y pensamos que la forma ideal de satisfacer las necesidades de movilidad de las personas que viven en estos núcleos diseminados a lo largo de toda nuestra geografía y que hasta ahora no le hemos podido ofrecer un servicio de transporte regular de viajeros de calidad.
Qué bueno. La verdad es que el tema, si ya tenéis datos y la experiencia ha sido muy positiva, imagino que en breve tendréis ya planificado la implantación en el resto del territorio insular. ¿Para cuándo se estima?
Ya tenemos dividido, digamos, lo que es el territorio en 10 comarcas. Se irá estableciendo paulatinamente en cada una de ellas. Hay que tener en cuenta que para instalarnos en hacer esta prueba piloto, pues llevamos casi un año trabajando. Detrás hay un trabajo técnico que han realizado los técnicos tanto del Cabildo como de TITSE. Y bueno, tendremos que realizarlo en cada una de las zonas y lo iremos haciendo paulatinamente. Cuando finalicemos, la idea es que el primero, de forma definitiva, será volver a hacer en Arico y Fania. Ya lo tenemos todo bastante trillado, vamos a decir así. Y la siguiente zona ya será en la comarca de la Isla Baja. Vamos a empezar paulatinamente desde las comarcas de menor población a las comarcas de mayor población. En cada una de esas comarcas haremos un estudio específico de las necesidades de movilidad de la zona y le iremos implementando, y según ya esté lanzado, digamos, pues pasaremos a la siguiente comarca. La idea es en 18 meses, si todo va bien, 18 meses tenerlo implantado en toda la isla.
¿Y eso supondrá un sobrecoste para el usuario final, para el que monta en la guagua, o se pagará con el mismo monedero de ticha que habitualmente usamos cuando entramos en la guagua, o cómo va a ir este tema a nivel económico?
Sí, siempre se tendrá que utilizar lo que son las tarjetas, las distintas tarjetas de TISA, y bueno, dependerá del bono que utilicen. Si utilizan el bono residente o el abono joven, por ejemplo, pues va incluido dentro de la tarifa general que se paga por desplazamientos ilimitados durante un mes, pues ahí no tendrán que pagar ningún coste adicional. Si es el bono monedero, sí que habrá un pago adicional, pues como sucede con cualquier trayecto. Habrá un trayecto, digamos, del kilometraje que realice en la zona, y luego lo que sí se realizará será lo que habrá un transbordo, digamos, se descontará el transbordo si toma cualquiera de las rutas de TISA, de todas maneras que no suponga un encarecimiento.
Bueno, pues don José Alberto, no sé si usted querrá contarnos algo más, porque a mí me ha quedado muy claro que esto es una especie de Uber Cabify para el traslado desde las medianías y los barrios periféricos a las líneas, dijéramos, las rutas importantes de Ticha, a las paradas de guagua o las estaciones de guagua, de manera que cada, con una simple llamada, una simple utilización de una aplicación, pues, y un módico precio, porque al final va a ser dentro de las tarifas normales, pues incorporado en las tarifas mensuales de estudiantes y jubilados y con un costo mínimo a través del monedero de Ticha, poder desplazarse con mucha facilidad y con un menor coste. ¿Eso es rentable para Ticha o le va a suponer un déficit?
Bueno, lo financiará el Cabildo en este caso. Bueno, lo que sucede es que realmente en estas líneas el transporte regular sí que es muy deficitario. Es deficitario en general en toda la isla. El transporte de viajeros no se pretende que sea rentable, sino que es rentable socialmente. Pero es verdad que en estas líneas las guaguas van semivacías. Tenemos la mayor parte, el 90% de los viajes son los que llamamos de baja ocupación. Va la guagua con 5, 6, 4 personas nada más. Entonces, realmente es más económico realizarlo con este tipo de sistema que realizarlo con las guaguas. Pero realmente lo más importante no es que sea más económico, es que es un mejor servicio, porque ahora mismo, pues a lo mejor en determinados barrios, pues se ofrece un servicio pues cada 2 horas. De esta manera realmente el usuario lo necesita a una determinada hora y tendrá el servicio a la hora que lo necesite. Con lo que estimamos que más usuarios se incorporarán a la red de transporte público. Ese es nuestro principal objetivo.
Pues la verdad es que este es uno de los proyectos que a mí me encanta difundir a través de las ondas radiofónicas, porque creo que es la línea de actuación que debe llevar el Cabildo Insular de Tenerife, que es simplemente ir un poco hacia adelante, ser valiente y moderno y acercar las tecnologías a la población, que a través de este tipo de utilidad o a través de este tipo de servicio público acercamos también a personas a acercarse a las tecnologías con practicidad, no solamente para ir a Twitter o a TikTok o a Instagram, sino le acercamos a los mayores, a las personas que viven en la periferia de los municipios, la utilidad de las tecnologías. Y les hacemos, como tú bien decías, José Alberto, que en vez de llamar por teléfono, utilicen una aplicación. Pues muchísimas felicidades a José Alberto León, director insular de movilidad, y espero que no sea la última vez que hablamos, porque hay temitas de los que hablar en Ticha, no todo bueno.
Muy bien, de acuerdo, cuando ustedes quieran.
Pues nada, José Alberto, muchísimas gracias por tu participación en este programa y que prontito tengamos tu agua, la campaña Tu Agua, en este bendito norte de la isla de Tenerife.
De acuerdo, encantado.
Igualmente.
Somos mucha gente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues hoy comenzamos la semana de Coldplay, banda británica formada en 1996, referente del pop alternativo. Vamos a oír durante toda la semana 5 temitas. Hoy les dejo con un himno, a mí me encanta. Anima, genera ilusión y además, para un lunes no hay nada mejor que decir ¡viva la vida! Ahí tenemos Coldplay.
Dead, long live the king. One minute I held to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionaries in a fight.
Me pilló cantando José. Es que me encanta. Pues nada, mientras que hoy no vamos a contar con Javier Pérez. Le disculpamos porque también el hombre tiene sus días. Pero no lo vamos a echar de menos porque tenemos... Bueno, sí lo vamos a echar de menos. ¿Cómo no lo vamos a echar de menos? Pero que vamos, que no se preocupen ustedes, que aquí hay cosas que seguir contándoles. Y mientras que esperamos la llegada de nuestros tertulianos habituales de los lunes, pues me voy a quejar para recordar un poco a mi querido amigo Lorenzo, a quien tengo siempre en mi mente. Pues me voy a quejar un poco. Este fin de semana he insistido hasta de una manera pesado. Además, se me ha sentido pesado. Es como el novio que quiere que la novia le dé una cita, ¿no? Que oye, un poquito antes, vamos a quedar tal, ¿no? Pues yo estaba hablando con las personas que conozco en el PSOE, que creo que tienen capacidad de tomar decisión o forzar a que el equipo de gobierno del bendito ayuntamiento del Puerto de la Cruz se digne a tener uno, bueno, se digne o quiera tener presencia en esta tertulia que históricamente se viene celebrando hace 4 años. En esta subradio, Gente Radio, aquí en el Puerto de la Cruz. Estamos afincados aquí hace 22 años, para 23. Y siempre hemos tratado especialmente la información del Puerto de la Cruz, de una manera dándole bastantes minutos, ¿no? Más que al resto de municipios del norte, cosa que habrá que ir corrigiendo poco a poco, porque nos debemos a toda la población de la comarca. Pero bueno, la creencia de las tablas es la creencia de las tablas y la cabra siempre tira al monte, ¿no? Y en esta radio pues se le da un espacio especial siempre al Puerto de la Cruz y así seguirá siendo, creo yo, de por vida. Pues el Partido Socialista siempre ha estado presente aquí, con dificultades. Desde que yo participo en esta radio, y parece que fue ayer, primer día que yo visité estos estudios, y hablo ya del año 2010, hace pues para 11 años, siempre el PSOE ha tenido aquí un representante. Y yo recuerdo tertulias apasionantes con don Emilio Fariña, actual director insular de, creo que es, Ordenación del Territorio. Ya hablaremos con Emilio, lo tendremos aquí algún día y él nos contará la labor que hace en el Cabildo. Pero Emilio defendía con mucha vehemencia, pero con mucha rotundidad y con muy buen criterio la ideología socialista que él siempre ha defendido y que algunas veces le ha costado hasta algún disgusto, ¿no? Por no decir que muchos disgustos. Pero ahora es bastante difícil garantizar que la silla que debería estar ocupada por un representante del equipo de gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos, o Asamblea Ciudadana, o si se puede, o como se llame, que al final es Unidas Podemos, ¿no? Pero bueno, el gobierno que tenemos en el Puerto de la Cruz y que nos dirige hace, ya va para 2 años. Tan difícil es que un miembro de ese equipo de gobierno, que está compuesto, si no recuerdo mal, por 13 personas, o 12, son bastantes, que uno dedique media hora a debatir con el Partido Popular y con Coalición Canaria, que son los otros dos grupos políticos que conforman el Pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. ¿Tan difícil es? Pues bueno, insisto en que yo este fin de semana he resultado pesado. A mí mismo me he resultado pesado. Hasta el punto de llamar a unos y otros, mandar WhatsApp a unos y otros. Y bueno, pues por desgracia para los oyentes de Gente Radio y para la calidad de la información que pretendemos aportarle y la diversidad de opinión, la pluralidad y la libertad que tenemos por bandera, el grupo de gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, ha declinado la invitación una semana más a tener aquí a un representante del Partido Socialista. Agradecerle a Emilio Fariña su persistencia, pero sabemos además de ciencia a ciencia cierta que el hecho de estar aquí en esta mesa pues le generó bastantes problemas. Y no queremos generar problemas a ninguna otra persona del Partido Socialista, y en concreto a nuestro compañero Jonás Santana, que también ha defendido con tanta dignidad, ha defendido la postura de su equipo de gobierno, recibiendo bofetadas y solucionando situaciones complejas de una manera, vamos a decir, que súper mega educada y súper mega correcta. Yo invito desde estos micrófonos a que el PSOE se lo piense. De verdad, Gente Radio no es un sitio hostil, justamente lo contrario, y que lo que queremos es informar a nuestros oyentes, entre los que se encuentran una amplia población del puerto de la Cruz. Así que bueno, quiero hacer hincapié en este tema, se acabó, no lo voy a volver a decir más. Todos los lunes tendrán aquí la tertulia Hablemos del Puerto, con sillas preparadas para representantes de las formaciones políticas que conforman el pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Si alguno no quiere venir, pues que sepan, y no lo voy a decir más, es el último día que hablo de este tema, que sepan que la invitación está definitivamente hecha para siempre, que todos los domingos yo hablaré con el gabinete de prensa del Puerto Cruz para que me confirmen a la persona que va a asistir en nombre de ese equipo de gobierno. Y si no oyen ustedes a nadie, ni del PSOE ni de Unidas Podemos, pues que sepan que es que no han querido venir. No es porque nosotros excluyamos a nadie. Son muchos. Don Jonás Santana ha dado la cara, pero bueno, hay muchos otros concejales que 10-15 minutitos. Y finalmente, lo que les digo, les he propuesto que si el lunes no les viene bien porque tienen agendas pesadas, que me digan cuál es el día que les viene bien, para que la próxima temporada se lo pongamos aún más fácil. Se acabó el tema y yo quería hacerles una reflexión, porque no hemos visitado las portadas de los periódicos nacionales ni los periódicos locales. Hemos comentado con Leopoldo Pérez algunas noticias que venían en portada, pero no se me quería, yo no quiero que se me quede atrás. Creo, voy a mirarlo, creo que es el periódico El País. Pero bueno, les cuento la noticia, lo mismo da quien sea la fuente. Es muy importante, o por lo menos para mí creo que se abre una caja de Pandora que vendrá a llenarnos de noticias los periódicos y los telediarios de los próximos meses. El gobierno de Sánchez no se baja del burro con respecto a las exigencias que Bruselas, la Comunidad Europea, les vienen haciendo hace ya algunos meses sobre las condiciones de reforma que solicitan que inicien en la legislación española para poder entregarnos los 140.000 millones que no nos van a entregar mañana, como les decíamos el año pasado, no va a ser en el 2020, va a ser en el 2021, 22 y 23. Pero bueno, son 140.000 millones que la Comunidad Europea nos condiciona a que hagamos reformas estructurales en el sistema. Pues en el sistema de pensiones, en el sistema de garantías sociales, en la fiscalidad, y algo que no se nombra, pero que también está, en la reducción de la administración pública. Esos son los cuatro indicadores que Bruselas le dice a Madrid, que tómenselo en serio. El País hace un artículo interesante, lo lleva a su portada, y no da toda la información que debería, pero va alarmando, va encendiendo faros, ¿no? El gobierno de Sánchez va en la dirección contraria a lo que le piden. No va a hacer reforma laboral, ya con la que tiene. No va tampoco a derogar la que iba a derogar en su campaña electoral, ¿no? Pero no va a haber reformas laborales sustanciales. Va a haber acuerdo. Yolanda Díaz va a sentar a los sindicatos y la patronal para ver cómo podemos ir avanzando, pero no en la dirección que Bruselas nos pide. Las pensiones en España se han garantizado ya su incremento en los próximos años. Ajustadas al IRPF, al IPC, y la fiscalidad, pues ya saben ustedes que no la van a reducir. Es decir, todo esto es una cadena de reformas que yo entiendo que van por el sitio correcto. Es decir, que Bruselas le está diciendo a España, usted tiene que hacer un Estado menos pesado. Para poder bajar los impuestos, para poder bajar los ingresos, tiene usted que bajar la carga de gasto que tiene la administración pública. Y la carga de gasto no es recortar servicios públicos como hizo en la época de Rajoy, donde había que recortar tremendamente rápido. Hay que bajar las estructuras organizativas que gestionan los impuestos para devolver servicios. Bruselas se lo está diciendo claramente hace años, pero parece que nuestro gobierno no lo está entendiendo. Yo quisiera que ustedes sí lo entendieran. Lo que hace falta es que haya menos cargos públicos, menos personal perdiendo el tiempo en las oficinas de las administraciones públicas y que los impuestos sean menores porque esos gastos no haya que producirlo. No hace falta recortar educación, recortar justicia, recortar ejército, recortar sanidad. No. Lo que hace falta es recortar bergantes, obstáculos, trámites administrativos, personas que no hacen absolutamente nada que, más que ganar un sueldo toreando la, o mareando la perdiz y teniéndole a la gente ocupada en colas interminables. Simplificar los procesos administrativos, reducir el peso del Estado sobre la fiscalidad y así poder reducir impuestos. Nuestro querido gobierno no se quiere enterar y está poniendo en riesgo que Europa mande 140.000 euros. 140.000 millones de euros. Insisto que este tema nos va a dar mucho de qué hablar. Ya venimos hablando hace tiempo. Pero probablemente desemboque, conjuntamente con los resultados que obtengan las distintas formaciones políticas en Madrid, confluyan a que tengamos un otoño-invierno pret-à-porter, calentito, calentito, y que las elecciones nacionales pues se nos avecinen con más rapidez de la esperada. Yo ya digo, apuesto que no acabamos el año, si acaso principio del año que viene. Ya Pablo Iglesias está calentando motores en Madrid. Dos minutitos de publicidad y enseguida empezamos con la tertulia. ...9:44 de la mañana... ...aquí seguimos en el Puerto de la Cruz... ...y... ...como no puede ser de otra manera... ...con la tertulia, hablemos del puerto... ...tertulia que hoy contamos con la presencia... ...de dos habituales ya para esta casa... ...don Pedro González... ...de el Partido Popular, buenos días...
...muy buenos días...
...¿qué tal ese fin de semana?...
...pues bastante... ...productivo por decirlo de alguna forma...
...antes de que empecemos a hablar del puerto... ...hablaremos del fin de semana de Pedro González... ...que creo que algo tendrá que contarnos...
...sí, porque fui a dar paseos por el monte... ...a la piscina, todas estas cosas... Sí.
y hay que felicitarlo también...
Sí, yo sé por dónde viene... Lo sé...
...a ver si nos cuenta algo... ...y por otro lado doña Sandra Rodríguez... ...buenos días Sandra...
...muy buenos días, feliz
...siempre
semana.
Es un placer tener aquí... ...unas caras nuevas... ...ya tienes dos semanitas... ...y yo me alegro muchísimo de tener aquí... ...pero nos falta un tercero... Sí. Así que a ver si yo hago de abogado del diablo, que me va a costar mucho trabajo, pero lo voy a intentar.
Pero puedo decir lo mismo que decía con Lorenzo.
Sí, puedes decir lo que tú digas.
El micrófono. Son cuatro grupos.
Estaría falta dos, el del.
No, bueno, no. Podría estar el equipo de gobierno.
Solo falta el PSOE. Porque ahí tenemos el espíritu de Simón Bolívar.
Qué malísimo.
Es que ellos sentaban al espíritu de Simón Bolívar.
O el de Chávez.
Es que lo hablaba otra vez un pajarito.
Vaya. Pues don Pedro, antes de empezar a hablar del Puerto de la Cruz, cuéntenos usted ese fin de semana del Partido Popular tan maravilloso, donde don Manuel... se me va siempre la...
Domínguez.
Siempre, iba a decir Rodríguez, González.
González de segundo.
Pues don Manuel Domínguez. Ha sido reelegido presidente del Partido Popular Insular y don Emilio Navarro, secretario general. Es el alcalde de Santiago del Teide, ¿verdad?
Sí, porque además hay que explicar que a diferencia de otros partidos, el Partido Popular es una formación política presidencialista, ¿no? Quien dirige es el presidente. Hay en otros partidos que quien dirige es el secretario general. En este caso no. Entonces ha sido reelegido por tercera vez Manuel Domínguez, además con un apoyo absolutamente abrumador. 98% de a la búlgara, ¿no? Decían antiguamente.
Se dice.
Espero que no.
No, en este caso no, no. Simplemente no hubo ninguna otra alternativa, supongo que porque se entiende que es la persona idónea para llevar las riendas del partido. Se eligió a Emilio Navarro, que creo que está haciendo un trabajo formidable en Santiago del Teide, como secretario general. A Manuel Fernández Vega, que estaba haciendo las funciones de secretario, pues ha pasado a ocupar la coordinación insular. Y después
Manuel Fernández Vergas es el portavoz del Cabildo, ¿no?
Efectivamente, sí. No, portavoz, creo portavoz que es portavoz y viceportavoz creo que es Zaida, ¿no?
Zaida. No sé si bueno, tanto monta tanto Zaida como Fernández.
Efectivamente, ¿no? Aquí es cuestión de equipos y no de... A veces les toca a uno, a veces les toca a otro, ¿no? Se elige el comité ejecutivo. Dentro del comité ejecutivo, pues me ha tocado formar parte de él. Yo creo que no es por...
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el comité ejecutivo?
No, yo no creo que sea un reconocimiento a mi persona, sino creo que un reconocimiento a la labor que está haciendo el Grupo Municipal del Partido Popular y el Partido Popular en general en la política, ¿no?
Ángel Montañés intervino.
Efectivamente, como ponente de las políticas que se desarrollan desde la oposición. Y además hay que tener en cuenta que el Grupo Municipal del Partido Popular, cuando el Partido Popular descendía, porque descendió después de las generales y descendió en las municipales, en el puerto subimos. Es verdad que no nos dio, desgraciadamente, para seguir manteniendo el cambio de rumbo, como llamábamos nosotros, que se tenía en el municipio con esas políticas de planificación y de saneamiento que habíamos hecho junto con Coalición Canaria, pero subimos, crecimos. Y además, si los cálculos no me fallan, somos en el número de concejales y el tercer grupo municipal con más concejales del Partido Popular de Canarias. Entonces, creo que tenía que tener representación en el comité ejecutivo y me ha tocado. Y después, pues el representante que tenemos en Nuevas Generaciones, que es Pedro Antonio Campos, ha sido elegido dentro del equipo económico de Nueva Generación a nivel nacional, que ha elegido a Bea Fanjul como presidenta y él está dentro del equipo. Entonces creo que para el Puerto de la Cruz, al menos en lo que se refiere a nuestra formación política, pues vamos...
A punta maneras, Pedro Antonio, a punta maneras.
Como tienen que ser los jóvenes, ¿no? Yo creo que los jóvenes tienen que tener...
Yo discrepo de eso, yo creo que los jóvenes tienen que estar estudiando y trabajando, pero... No,
pero es que él ya ha graduado en Derecho.
Sí, pero está buscándose la vida demasiado en política. Yo le recomendaría, como a mi querida ex compañera Melisa Rodríguez, que está haciendo toc-toc en la puerta de tu partido.
Él está trabajando.
Sí, ya.
No, me refiero a decir...
Sí, pero creo que te entiendo, que prefieres yo entiendo que lo que se tú forme quieres decir. Un poquito más.
Entiendo lo que quieres decir.
Como lo mejor
hiciste
tú.
Pero...
a la política hay que llegar, como decía mi padre, con la cara lavada, peinado.
Correcto. Peinado pero y también cosas, es verdad, ¿no? Que después decimos que los jóvenes se desentienden, ¿no? Entonces...
entre el correr y el andar está el trotar. Tú me entiendes.
Y yo creo que él está trotando. Pues a lo mejor eso, puede trotar más rápido, menos rápido, pero...
Es que la formación como político yo creo que es muy importante que tengan vivencias personales, que se enfrenten a la vida como al margen de la política y después lleguen a la política.
Pero tampoco está mal que en la vida política se enfrenten a situaciones que también lo curtan como persona. Yo creo que esté reñido. Además, coincido con Pedro, da igual. Si, por ejemplo, se llega a presentar otra persona, el Partido Popular está dividido. Si no se presenta ninguno, a la húlgara. Claro. Hagamos lo que hagamos, los políticos siempre estamos en el punto de mira y la culpa también es nuestra, que nos hemos puesto los puntos de mira y hemos estado criticando todas las acciones.
Yo entiendo lo que me dice Diego, con respecto a la nueva ministra, ¿no? No ha cotizado nunca en su vida y su primer trabajo, ministra. De Podemos, pero ministra.
Ya Zapatero hizo algunas de esas con Leire Pajín y Viviana Ido.
Bueno, Zapatero, primer trabajo fue de diputado ya, y el segundo de presidente del gobierno.
¿Y este que tenemos ahora?
Más duro lo fías ahí.
Este por lo menos había ido a Sálvame antes.
Y Amor.
Con Tertulio, ¿no?
Y Amor y Cristiano también.
Y una vez lo habían mandado, no tenía el SOE a quien mandar a un encuentro aquí hace no sé cuántos años, 15 años en Tenerife, y lo mandaron a él, ¿no? Estaba de chico los recaos.
Bueno, ¿y tú qué tal, Sandra? ¿Cómo ha ido este fin de semana? ¿Qué ha habido hecho un fin de semana de primavera-verano total?
Pues mira, un fin de semana también en lo personal productivo, porque en casa siempre quedan muchas cosas atrás. Cuando, por ejemplo, además Pedro lo sabe, hemos estado la semana anterior intenso entre el grupo municipal y todo lo que son las actividades de Semana Santa, que fueron ese fin de semana. Y al mismo tiempo, pues contenta porque el comité local comienza a caminar y las nuevas personas que son responsables de las secretarías ejecutivas empiezan a caminar solo, que eso es lo bueno, ¿no? A la hora de trabajar en equipos. Y bueno, pues tengo una compañera, Rosa Calzadilla, la secretaria de Desarrollo Económico, que ha estado de visita en el mercado municipal
con los
comerciantes de la zona, y eso ha hecho posible que tengamos planteadas una serie de propuestas para el pleno. O la compañera de Igualdad y de Políticas LGTBI, que también ha estado participando activamente en compañera Remedio García Guillén, en formación en este sentido. Y bueno, pues eso es bueno, ¿no? Porque
¿y los partidos cuando descansáis? Manera, porque tenéis una actividad los fines de semana que es casi más
intensa.
Yo creo que
y Pedro que dará su opinión, pero en mi caso lo que he intentado a lo largo de todos estos años es que ese periodo de tiempo que tienes para ti sea de la mayor calidad posible. Yo creo
porque tenéis
que,
poco.
Claro, pero sinceramente quienes entendemos la política como servicio a los demás, de alguna manera no es una carga, es algo que haces porque te nace hacerlo, ¿no? El intentar ayudar a los vecinos, el dar respuesta a sus problemas, a sus preguntas. Me imagino que a todos nos estará pasando ahora mismo, hablábamos antes de las redes sociales, a través del Messenger yo ya tengo esto de citas y de preguntas y respondo y quedo con la gente y voy a verlos, escucho sus problemas, y eso significa pues también una conexión directa, que dice el Messenger, dice incluso hasta el Instagram, que también te hablan, ¿no? Por el Instagram, ¿no? Pero sí que intento sobre todo que ese periodo de tiempo que es tuyo sea de máxima calidad, y después disfrutar de lo que haces, quedándote siempre con lo positivo, pase lo que pase a lo largo de los días, ¿no?
Lo que está claro es que os tiene que gustar y que la vocación en la política municipal tiene que existir, porque si no, desde luego, personas como yo, a mí me produce un rechazo absoluto el tener que dedicarme a esto, porque sé el nivel de dedicación, el nivel de involucración, el nivel de contacto con la ciudadanía que precisa la política municipal. Así que
la política municipal de pueblos pequeños.
Sí, y medianos, porque no, Puerto de la Cruz no es tan pequeño.
No, me refiero, si tú te vas
a Madrid o a Barcelona,
pues queda al final haces la función que haría aquí un director general.
Sí, está claro. Sí. Pero
incluso
está claro,
hasta un director insular, que te queda lejos, pero sobre todo en municipios como Puerto de la Cruz, si es verdad. Verdad que la implicación es que al final es verdad eso de que al final nos conocemos todos, es cierto, ¿no?
Si no conoces, exacto, efectivamente,
eso me refería. Pero eso es importante, ¿no? Entender que la
yo no
política.
Yo nací aquí, llevo 30 años aquí y de verdad es curiosísimo, porque eso ya me pasa. Al tener ya una colección de hijos importantes que han estudiado en colegios, en distintos colegios, institutos, han estudiado universidad, van a un barrio, van a otro, y un grupo de amigos. Ya soy el padre de.
Te van sacando por un lado o por otro.
No hay un bar que vaya uno a sentarse a tomarse un café.
Que alguien no te conozca.
Que alguien no te diga, hola, no sé qué, que de tiempo sin verte, dar un recuerdo a no sé quién.
Digo, y también lo sufre la familia, ¿no? Que a veces dice, que quiero
desde
pasar
chiquitito.
Por tranquilo y no hay forma, ¿no?
¿Verdad?
Desde chiquitito, mi hijo desde chiquitito le daba patadas a la gente. Sí, te lo puedo asegurar.
Pues nada, vaya una felicitación, porque siempre estamos criticando y quejándonos de que vaya a tela con los políticos municipales, lo mal que lo hacen, lo sinvergüenza que son, lo que nos roban, los que no sé qué. Y les digo que de verdad, hoy que estoy muy positivo, felicitarles a todas las personas que se dedican a la política municipal, porque en ello va muchísimo de la calidad de vida que tengamos en los municipios, y que son unos valientes y gente comprometida con nuestro pueblo, independientemente de que hagan las cosas bien o mal, pero tienen que tener un valor y una vocación de servicio público muy, muy sacrificada.
Hombre, que creo que es algo que hay que presumirle a todos, ¿no? Al menos yo se lo presumo a todos. Por lo menos cuando toman posesión. Después ya le puedo decir de todo, ¿no? Pero cuando.
Y debes decirle
cuando,
de todo.
Cuando ya tienen concejalías delegadas o cuando ya hacen algunas funciones, ¿no?
Como, se le sube el cargo, a algunos se le sube el cargo.
Como bueno, ustedes han sido concejales delegados los dos y algún un carguito más importante. Aquí no. La señora Sandra ha sido alcaldesa.
Por eso, pero.
Y te puedo decir que pesa. Que pesa esa sensación de sentirte responsable arriba del todo, ¿no? Y sentir que todo el mundo depende de ti de alguna manera, de las decisiones que tomas, ¿no? Y estar ahí dando respuestas y ser certera sobre todo, ¿no? Y sobre todo empática con quien estás atendiendo, ¿no? Pero sí que coincido con Pedro, que además siempre lo he dicho, que siempre se debe de presuponer que quien da el paso a la política mayoritariamente lo hace por ese interés, por esa ilusión de querer dar lo mejor de sí mismo para los demás, ¿no? Y además el que no conciba un cargo de público a nivel de concejal o concejala, en este caso de su pueblo, quien no lo conciba así está equivocado, ¿no? Está abocado al fracaso.
Pues bueno,
muchas cositas de esas estamos empezando a ver, ¿verdad, Pedro?
Sí. Bueno, esto para Pablo Iglesias, ¿no? Él venía con toda la ilusión del mundo. Porque,
Pablo Iglesias, que va a sacar 10 escaños en Madrid.
Para irse a vivir al campo, como dice él, ¿no?
Eso va a hacer.
Se ha tenido que sacrificar para irse a vivir.
Yo no me iba tan lejos, ¿eh? No, yo me quedaba en el puerto.
Pues escúchenme, yo hoy quería tratar dos, tres temitas, pero no quiero bloquearles la tertulia. Es decir, que si a ustedes les apetece, hablamos de eso. Si les apetece de otro tema, lo sacan a colación y hablamos de lo que les apetezca, tanto a uno como a otro. Pero yo tenía tres cositas que sí quería poner blanco sobre negro, porque ya hay una que a mí personalmente me crea una confusión total, porque no sé hacia dónde vamos ni sé cuál es la hoja de ruta que está prevista hacer, que se llama Parque San Francisco. Hay una oscuridad ahí y yo creo que la gente tampoco tiene muy claro qué va a pasar, hacia dónde vamos a ir, qué fecha vamos a tener, va a haber planning o no. Ese es uno. Otro es el edificio del Hotel Internacional, que se va a reconvertir en 90 apartamentos, no sé si de RDNB o división horizontal o cómo se va a hacer, pero es
una cosa que han anunciado en esta casa. Es que era para los sin techo.
Bueno,
se anunció en esta casa.
Yo lo oí.
Personas, ¿no?
Yo lo oí.
En la misma tertulia, por el concejal responsable de Derecho Social.
No lo podía confirmar, pero ya ahora que usted lo dice, don Pedro, yo lo oí.
Sí, claro. No estamos locos, pero ninguno de los dos, o compartimos locura, ¿no?
Bueno,
pero
no sé, o tenemos el mismo sonotone de fasa.
No, pero bueno, como a estos les da igual, y cuando digo esto me refiero al Partido Socialista, les da igual decir una cosa y hacer la contraria, pues que pueden decirlo por la mañana y por la tarde hacer lo contrario, y por la noche decir que no lo dijeron.
Es a lo que nos tienen acostumbrados, pero no sé si vamos a hablar ya de este tema.
Sí, y el tercero que les voy a decir, y si quieren meter otro más. ¿Le afecta la competencia de costas que pase a la comunidad autónoma a la explotación del lago Martiane? ¿O ya el contrato que tienen está en su sitio y no va a haber modificaciones? No sé por dónde
empezamos. Esto último es que lo dejamos nosotros solicitado, prácticamente resuelto, negociado, por mucho que quiera decir el señor alcalde y la señora concejala que ellos culminaron. No, todo el proceso, el trabajo, que fue muy tedioso, de hacer todo un estudio económico del complejo, porque hay que presentarlo. Date cuenta que el lago pagaba 5.000 euros al año de canon, tenía una renta antigua, por decirlo de alguna manera, y tuvimos que presentar todo un estudio económico para demostrar que ese casi millón y pico que nos quería cobrar costas de canon era un disparate, y se ha quedado, Pedro, en 150 o 200.000 euros, creo que 180, es algo así.
¿No? Menos de 200.000.
Pero eso ya lo habíamos negociado, 250. Ya lo habíamos negociado nosotros. Sí, sí. Dejamos todo el estudio también técnico de la inversión.
No es poco dinero, 200.000 euros al año.
No, pero...
Sí, pero hombre.
Menos que un millón y medio.
Exacto. Y dejamos también todo el proyecto, el estudio técnico, con todas las inversiones que hay que hacer, que además van a la par de ese informe económico, de ese estudio económico. Es decir, que hay que cumplirlo, porque hay un compromiso de inversión en el complejo por el que el Estado nos rebajaba también el canon al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, a todos los portuenses, precisamente para poder... demostrar que la inversión de más de 5 millones prevista inicialmente que nosotros dejamos en el 2019,
en los 50 años o prontito,
25 es ahora, ¿no, Pedro? Nos han dado 25 más hasta los 75.
Sí, efectivamente.
Nosotros teníamos 50,
ahora son 25.
Ahora son 25.
No, con lo cual que
5 millones en 25 años.
Sí, pero a mí 5 millones eran los primeros años.
De inversión en los primeros años.
En los primeros años. A mí lo que me preocupa es que en el 2019 dejamos hecha y presupuestada la inversión de un primer millón de euros en el complejo, que además
hablamos
es una
de reforma
obra
necesaria, de mejor
necesaria, de mejora,
maquinaria.
Peor, esto es la rehabilitación y el recondicionamiento de la sala de máquinas, del tubo
tripas
por el que entra, de una parte, de la tripa principal.
Del tubo por donde entra el agua del mar y por donde sale.
Y sale el agua de mar. No solo no lo invirtieron en el 2019, no lo presupuestaron en el 2020, y a vista de lo que está pasando, salvo que vaya en la siguiente modificación de crédito, esa que se suponía que estaba preparada en el pleno de presupuestos y que por eso nos rechazaron las enmiendas, y que aún no tenemos ni hemos visto, y que también nos dijeron que iba a haber un pleno extraordinario pura y exclusivamente para discutirla. A día de hoy estamos en el 2021, no está previsto. Hay que actualizar ahora incluso aquello que nosotros dejamos listo, porque claro,
hay dinero,
ha quedado, sí, claro que hay dinero. Ha quedado desfasado.
Después
esa valoración
de haber dicho que no había dinero y que habíamos dejado, que no era verdad, que hubiéramos dejado dinero ahorrado, ¿no?
¿Hay dinero? Yo le pregunté en esta misma mesa no hace mucho a don Marcos González Mesa que cómo andaba el nivel de inversión del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, puesto que había una noticia que decía que el 174% de incremento de la inversión municipal, y yo no lo veía en el Puerto de la Cruz, y me respondió que con la obra de la piscina ya era suficiente.
Pero eso no es inversión municipal, estamos hablando de dinero municipal, eso es una inversión del Cabildo, que además se consigue en el mandato pasado, se cierra y se protege en el mandato pasado, y que el presidente presidente del Cabildo de Tenerife, que no me acuerdo ni su nombre, porque no sabemos a veces ni quién es y que está más para el sur y mirando los intereses del sur que los del norte, junto con la connivencia y la no defensa de nuestro alcalde, del alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco Sinese, como dice Pedro, Marco González, casi se pierde. Y si no es porque nos plantamos los grupos de la oposición, los partidos y sobre todo la ciudadanía, que se enfrenta, coge firmas, defiende con uñas y dientes la ciudad, la piscina municipal, la hubiésemos perdido. Y algo puede pasar con el Parque San Francisco.
El canon es de 100.500 euros.
¿Perdón? Pues mira, bajo bastante.
100.500 euros. Eso no, a mí es que no me sonaba lo de los 200. Sino el 100.
Era menos de 200, pues la mitad, 100.000 euros. Pues muy bien. Hombre, de 5.000 a 100.000 está bien, pero de 1.5 millones que pedían, 100.000. ¿No?
Preocupa muchísimo que se estén pues quedando...
¿Y qué explicación dan el equipo de gobierno, ya que no están aquí, para no afrontar esas obras que estaban puestas encima de la mesa en la casilla de salida para contratarlas en el 19, 20 o 21?
Yo me quedo siempre con una frase de Ángel en los últimos plenos. Vayan a la ley a la plataforma de contratos del Estado, que pueden acceder todos los oyentes de Gente Radio, cualquier puntual,
es complicado.
Cualquier ciudadano.
El perfil del contratante.
Pero bueno, si entra y se sabe manejar, y si no nos vemos un día en los grupos municipales y se lo enseñamos, verán a qué se han ido dedicando a gestionar en estos casi 2 años de mandato. Y precisamente no es ni obras, ni asfaltado, ni jardinería, ni mejoras sustanciales para el municipio.
Cultura
sino,
popular, Sandra, tampoco.
Vamos fiesta, a ver una cosa.
Cultura
fiesta
popular.
Y más fiestas.
Vamos a ver. ¿Alguien sabe cuándo se van a hacer el arreglo de la placeta de las Dehesas que llevamos pidiéndolo desde el principio de mandato? Nadie.
¿Y el vallado del parque que se inauguró?
El vallado de Laurel, nadie sabe tampoco.
Que lo pedimos y se aprobó desde el 2019.
Es que...
No, pero junto con servicios públicos.
Y salieron todos en la foto el día que se inauguró, ¿no? Y dijeron, el parque hace falta un vallado.
Bueno, ¿alguien sabe?
Vayan a visitar el parque, que de vez en cuando hay que ir por allá a verlo.
Sí, ¿alguien sabe cuándo se va a arreglar la plaza de la Iglesia de la Vera, que también está aprobado en pleno? Nadie sabe.
Pero don Marcos vive ahí en la Vera, ¿no?
No, pero nadie sabe. ¿Alguien sabe cuándo...?
¿No se lo dicen los vecinos?
¿Se va a solucionar el edificio Iders, que ellos lo iban a solucionar en 3 meses?
¿En 3 meses?
En 3 meses.
Que iba a pasar a la historia como el alcalde ahora, que solucionó el problema del edificio Iders.
Pregúntenle, que yo no quiero quitarle importancia.
¿La ha reconvertido el uso?
Pero pregúntenle, pregúntenle ustedes. ¿Cuándo se va a celebrar Mueca y cuándo se va a celebrar el Carnaval de Verano?
Sí lo saben.
¿Cuándo, si ya están los contratos hechos de Mueca y de Carnaval de Verano?
¿Cómo van a ser las fiestas de mayo y cómo van a ser las fiestas de julio?
Y si después hablamos de un taller que nos han presentado como la panacea de la cultura, que empezaron a decir que era inédito en el mundo, y después uno va... Y no, bueno, no quiero ser calificativo, pero dice, ¿cómo se puede poner en un comunicado de prensa tanto y no decir nada? Pues lo mismo que hacen con el Parque San Francisco. Decía, y así lo enlazo, decía Diego Calvo, que es que aquí había oscuridad. No, lo que hay es un foco que ciega. Porque dicen tanto que no dicen nada.
Y lo que
empiezan
dicen
a hablar una cosa y dicen una cosa y después dicen
pero
la contraria.
Yo como
pero Pedro, algo que es muy grave. Dicen tanto y no dicen nada, estoy de acuerdo contigo, pero lo que se les entiende es claro.
Bueno, entre y medio han dicho, se les escapa algo.
No, y han dicho clarísimamente que el Parque San Francisco
es muy caro para el puerto.
Exacto. Eso sí, es muy caro para el puerto.
Aquí
van a remodelar
Santa Cruz.
Van a remodelar el proyecto que dejamos listo y que ellos han frenado durante 2 años, porque está frenado por este gobierno y por este alcalde durante 2 años, que además es el responsable de cultura y sabe que una de las principales ejes en los que había que trabajar en la estrategia cultural de Puerto de la Cruz, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos en el 2015, siendo yo alcaldesa, en ese plan estratégico, una de las principales objetivos es la infraestructura cultural. Y lo que sí está claro es que este gobierno ha dicho que va a rebajar el proyecto del auditorio del Parque San Francisco del Puerto de la Cruz en unos 6 millones aproximadamente, porque no va a luchar por buscar lo que ya nosotros habíamos trabajado con el anterior gobierno insular, con Carlos Alonso, y ahí está Pedro y sabe que es así, gobernando además con el Partido Socialista, que es algo que no tiene sentido, donde se habían comprometido no solo a los 12 millones, sino a buscar los 6 millones de euros que faltaban para el equipamiento, la adaptación a todo lo que es las salidas de emergencias contra incendios y demás, y tener un auditorio singular en el norte de la isla, en el puerto de la Cruz, y que traería, bueno, una actividad turística, cultural importantísima dentro de esa
dentro de esa
estrategia cultural que implantamos Partido Popular y Coalición Canaria en el 2015 en Fitur, Puerto de la Cruz, entorno cultural. Hecho que se está empezando a pretender adueñar el señor alcalde, porque es el concejal de cultura al mismo tiempo, olvidándose de que la cultura la hemos estado trabajando como estrategia.
Tú también fuiste alcaldesa y concejala de cultura.
No, concejala de cultura como alcaldesa no. Lo fui después. Pero quiero decir que es una estrategia cultural que se ha implantado desde el mandato pasado, incluso el anterior, desde el 2015, y además por unanimidad. No venda algo que sabe que ya hemos trabajado todos conjuntamente y en el que estábamos de acuerdo, y que se pone el punto de inflexión para dar un giro. Y que además ahí tengo que agradecer a Dimple Medwani, concejala de turismo en el mandato pasado, que entendiera la forma de ver la política, como la política cultural, como estrategia turística, para trabajar conjuntamente, para que ahora ese branding cultural que está vendiendo como una novedad de este gobierno que ha hecho el Cabildo de Tenerife.
Branding cultural, ¿qué es eso?
Que fue contratado de la mano de Dimple Medwani y Turismo de Tenerife. Es decir, no han hecho absolutamente nada nuevo. Pues, y todo branding, lo que están haciendo es lo que viene de atrás.
Pero parado, porque
yo
no
que
está
soy
haciendo.
Poco amigo de los anglicismos, no deja de ser marca cultural.
Branding, yo pensaba que era un brindis.
Marca turística cultural.
Sí, pero me refiero que
Puerto
branding
de la Cruz,
branding
entorno
es marca,
cultural,
¿no?
Es decir, Puerto de la Cruz, entorno cultural, que se aprueba en el 2015, se presenta en Fitur del 2015.
Pero es verdad que queda más cool.
Claro, eso es muy importante. Pero ojo, hay que ser justo. Ese trabajo va de la mano del área de cultura, del área de turismo en el mandato pasado.
Correcto.
Cabildo Insular de Tenerife, vale. Con José Luis Rivero, director insular de cultura. Y Turismo de Tenerife, además la tengo que hablar de Maite Mederos, que era la persona que con nosotros trabajaba intensamente este tipo de acción cultural y el enfoque turístico para hacer de Puerto de la Cruz un referente internacional como destino turístico cultural.
Vale, pues intentemos ponerle luz a este tema, a ese foco, pues que no nos ciegue. Cuando acaba la última legislatura, la pasada legislatura, el proyecto de reforma o reconstrucción, más que reforma, del Parque San Francisco ha sido sometido a un concurso de ideas. Ha habido un concurso de ideas que ha sido ganado por alguien con un proyecto de reconstrucción donde se ha tenido en cuenta, entiendo.
Eso fue en el anterior.
En el anterior.
2011-2015.
Vale. Pero ya tenemos un proyecto de ejecución de obra en mayo del 2019, aprobado por las distintas administraciones públicas.
Y a lo largo de 4 años se tuvo que ir ajustando y adaptando ante todas las pegas, todas las
no
piedras, todas
BIC,
las trabas que nos fue poniendo, el área de...
Es que dijo otro día el alcalde que no.
¿Cómo,
que,
perdón?
Que el BIC de al lado de la iglesia que no se había tenido en cuenta.
Sí se tuvo en cuenta.
Pues había por ahí un informe que seguramente se enteraría que en ICOLE para alguna obra.
Y él lo sabe perfectamente,
pues
porque
eso,
toda la información siempre se le dio
en la... patrimonio.
Yo no soy arquitecto.
Si está
no
informado,
ingeniero.
A ver, Pedro, si está informado favorablemente el proyecto por patrimonio.
Pero lo que voy es a lo siguiente. Yo no soy arquitecto, no soy ingeniero. Pero si yo tengo una casa que linda con otra y yo le hago un sótano, con un sótano de una planta, sé ya si se puede caer la de al lado o no. Supongo que tú
pues
tienes...
Habló de un estudio geotécnico de la del subsuelo de...
El tercer estudio geotécnico.
Que podría afectar al BIC que está al lado.
No.
¿Pero por qué? Porque tiene
enmarañar todo un poco.
Pero porque
¿no?
tiene dos plantas. O sea, con una no afecta, pero
no
con dos
sé.
Sí.
Yo
pero
lo que
es que no es
traer...
así. Es que, no,
la,
es que
no,
la historia
sé que
tampoco
no,
es así.
No.
Vale,
es porque
el
si
proyecto...
tengo dos sótanos me sale más caro.
No, el proyecto del Parque San Francisco tiene el visto bueno y la aprobación, después de mucho luchar, negociar, trabajar coordinadamente con el patrimonio insular del Cabildo de Tenerife, tiene el visto bueno y el informe favorable.
¿Y por qué
cuando,
lo niegan?
Cuando se tira la segunda fase fue la demolición del Parque San Francisco. Una vez demolido, que creo que culminó, Pedro, que me corrija, en julio del 2019, es decir, entrado este nuevo gobierno, tocaba.
En julio ya tenían que hacerlo.
Por eso, en julio tenían que haber encargado el tercer estudio geotécnico. El tercero. Eso está y lo dejamos listo. El tercer estudio geotécnico, que no cuenten historias. Han perdido 2 años porque no les importa el proyecto que se quedó aprobado por quienes gobernamos en el mandato pasado de la mano del Cabildo Insular y en el que se estaba trabajando con el Consorcio de Rehabilitación Urbanística. ¿Por qué? Porque no interesa invertir en el Puerto de la Cruz esos 17 millones, esos 18 millones. Hay que rebajar la inversión para el puerto y es la orden y la directriz que tienen. Es más, no sé qué consejera, Pedro siempre lo cuenta, creo que es la de Podemos, dice que el puerto que se dé por contento con la inversión de la piscina.
¿No se llama? Entonces, sí, María José Belsa.
No, el portavoz de Podemos.
Sí, señor.
Que
vayan con el branding cultural de marca turística del Puerto La Cruz
y después no defienda
el edificio. Mira, emblemático para poder hacer cultura en el Puerto La Cruz.
Un inciso y ya me callo y perdone que me ponga así, porque claro, es que fueron muchos años trabajando desde cultura.
Pero hay que
este
recuperar
tema.
Ese proyecto, es lo importante.
Cuando arranca el proyecto, inicialmente eran 5 millones. Para pasar de 5 millones a 12 millones fue fácil. No, lo luchamos. Esa es la gestión que tienen que hacer los políticos en la institución local, en la institución insular, en la institución que corresponda para obtener los recursos. Y eso fue lo que hicimos. Y se pasa de 5 millones a 12 millones para adaptarnos y cumplir con todas las exigencias que pide la normativa en materia de prevención de incendios, de seguridad, de equipamiento, porque todo el tema del equipamiento,
la multifuncionalidad de la sala,
es maravilloso. Es que me gustaría que se pudiera presentar el proyecto y que se entendiera desde el punto de vista cultural lo que puede significar contar con esas dos salas polivalentes, la sala escénica, la principal, que además puede tener distintas usos al ser retráctil, al poder quitar el graderío y poder tener distintas formas de espacios y de escenarios, pero es que la otra sala es una sala de diáfana de 5 metros de altura de una sola planta, que así se plantea y se estudia por el Cabildo Insular y por los técnicos de cultura, y es una decisión que tomamos porque a media altura se hace una sala de exposiciones. ¿Tú sabes lo que es tener una sala en la que puede venirte a ensayar una compañía de danza y al mismo tiempo que están ensayando tú puedes estar disfrutando de una sala de exposiciones o estar viendo cualquier actividad de las que, por ejemplo, se traen a Mueca, más pequeñas, en el interior, en altura, dentro de esa sala? Siempre se ha informado.
¿Y por qué se marcha atrás? ¿Porque hay exigencias por parte del partido a otros niveles?
Económica.
Los ciudadanos del Puerto de la Cruz eso no lo ponen en valor y condicionan su voto los senadores del Partido Socialista que van a Madrid y dicen, de los restitos de...
Porque aprendieron ya de lo que intentaron hacer en la piscina. O sea, en la piscina, de buenas a primeras, sin decir nada, intentaron decir que aquello era una obra faraónica. Bueno, lo dijeron que era una obra faraónica. Y la idea era meterle un hachazo de 4 o 5 millones de euros al presupuesto, porque 12,8 millones de euros le parecía muy caro. Y hablaban de tener que hacer un presupuesto o un estudio de sostenibilidad económica y financiera de la instalación. Ningún estudio se hizo.
Y la explotación posterior.
A eso me refiero. Y la presión popular hizo que se echaran atrás. ¿Qué es lo que hicieron? Aprender de esa situación, y entonces ya no anunciaron el recorte previamente, sino primero hablaron de lo mal que lo habían hecho los demás, para después, sin decir que van a recortar explícitamente, meter el recorte. Y después nos olvidamos que, por ejemplo, el Auditorio Tenerife tenía un presupuesto inicial de 24 millones de euros.
¿Y se fue a 100?
A 72,3
casi
millones de euros. Bueno, pues después llegó Calatrava y dice que Tenerife no lo merecía, ¿no? También es verdad, ¿no?
¿Sería?
Sí, pero ha pasado con todas las infraestructuras. Claro, vete al TEA, vete a los Cardomínguez, vete a todos.
A lo mejor
Mire, al Magma en el sur.
Todas las infraestructuras emblemáticas que después dejan huella en los pueblos, ¿por qué? Se van de presupuesto.
¿Y qué problema hay que en otros municipios, en otras partes de la isla, haya una cooperación a la hora de explotar y de poner en marcha y mantener determinadas infraestructuras, llámese culturales o deportivas, por parte de quien corresponda y el Cabildo Insular? Y en el puerto parece que eso es hablar de
lo que le decíamos,
burradas de barbaridades.
Lo que le decíamos,
porque todo eso, perdona Pedro, hay que ser claros, el trabajo para el posterior puesta en marcha de la ciudad, de la piscina, se hizo y hay varias opciones. Lo mismo para el Parque San Francisco, que no digan que nosotros no estuvimos trabajando en el después de una vez terminado el parque, que eso también se estuvo trabajando. Lo que pasa que ahora hay quien vende que es negativo y que no quiere que sea así, porque parece ser que los portuenses no somos tinerfeños. No, señor. De la misma manera que invierte el Cabildo en cualquier parte del municipio, que lo haga en el puerto de la isla, que lo haga en el puerto de
la luz. Dejemos claro la situación del proyecto del Parque de San Francisco. Es decir, ¿está el proyecto aprobado para ejecutarlo o para salir a licitación? ¿Hay presupuesto?
Sí, ¿no? ¿Han dicho que lo van a licitar en el 2022?
Pero sin embargo,
si estuviera el 100% de los recursos encargado del estudio geotécnico, en tres meses se podría sacar el concurso. Si no está el 100%
si no está el
100% de los recursos, habría que hacer un proyecto de ejecución por fases e ir sacándolo por fases. Es decir, que está para avanzar ya. Solo hay que tomar una decisión con valentía política que defienda un proyecto como el que dejamos, que además, insisto, es de lo más vanguardista para nuestra ciudad y para el norte de la isla y para Tenerife. Es que yo creo que en Canarias no hay algo similar.
Bueno,
por quedarme
entonces, esta legislatura, Parque San Francisco, completamente aparcado. Lo tenemos claro ya todos los ciudadanos.
Ya no sale.
Pero
se
le preguntamos por, aunque son inversiones privadas, pero le preguntamos por el Tahor o por la Chiripa y no tenía ni idea de cómo iban las cosas. Pero
yo lo dejaremos por la semana que viene, estoy buscando la demora.
Es significativo que se acepte por parte de un inversor que en este periodo de tiempo, en el que es el mejor y el más adecuado para que usted invierta, que te acepto que no invierta.
Efectivamente.
Al revés, usted invierta, termina toda la inversión, termine la obra para que cuando salgamos de esta crisis económica y sanitaria, usted pueda explotar.
¿Quién es el empresario?
Usted puede explotar.
¿Quién es el empresario?
El del sur.
Era de una cadena hotelera.
Sí, de los del sur. Me vendrá el nombre.
¿Santiago?
No era de Barcelona.
No, Barcelona.
Se quedó fuera. ¿Alguien lo sabe?
Pero no me acuerdo.
¿El mismo que Alabama, Polanco?
Alabama. No me salía la propiedad.
Nunca relacionado con el PSOE.
No, Alabama era de Grupo Prisa, ¿no?
Por eso nunca relacionado con el PSOE. El país ha sido alguna vez del PSOE.
Yo no quería decirlo, pero lo estás diciendo tú, Pedro.
No, estoy diciendo que no.
El inversionista que iba a mejorar el Casino Tahoro está directamente vinculado al Grupo Prisa.
Claro.
Y a ese sí le permiten que en época de pandemia, donde no hay trabajo, donde se pueden hacer las reformas de los hoteles,
donde tienes un contrato firmado porque se ha presentado un concurso con una serie de condiciones que se firman en un contrato, con unos plazos de tiempo, con una inversión establecida, con unos compromisos establecidos, no hay argumentos. A lo mejor el periodo en el que hemos estado, el año pasado, estado de alarma porque toda la actividad estaba parada, de acuerdo, ahí te lo compro, pero
la inversión, ahora el hotel iba a estar cerrado.
Ahora al revés, tienes que ejecutarlo.
Era el mejor momento para hacer cualquier
reforma
estructural.
Totalmente de acuerdo contigo.
Y una gran cadena hotelera tiene
Tropical Turística Canarias CL.
Totalmente de acuerdo contigo.
¿Qué es sus el hotel Tropical?
Me salía Tropical, pero no.
Sus inversiones a medio largo plazo están ya previstas en sus presupuestos, porque las empresas privadas no hacen presupuestos año a año, sino hacen previsión de inversiones en 5 años mínimo.
Claro.
Entonces, ¿qué tipo de tomadura de pelo nos han tomado con este tema? Pasa que yo se lo quería porque todavía estoy investigando qué es lo que pasa con ese tema. Si quieren, lo hablamos la semana que viene, si nos da tiempo a investigar.
Lo hablamos la siguiente, pero lo que venía a decir es.
Pero el Parque San Francisco no lo vamos a tener ni iniciado.
No me han dejado decir lo que quiero decir.
Venga, pues dígalo usted, que pasa todo aquí. Pero no ha sido culpa mía, ¿eh? Ha sido culpa de aquí.
Es que la parte del parque.
No, ¿alguien pregunta alguna vez cuánto cuesta mantener el centro de alto rendimiento allí en el Muñeco de Nieve?
Por ejemplo.
El centro insular.
No. El Magma.
¿Alguien pregunta cuánto
dependiente
cuesta.
Dependiente del Cabildo de Tenerife.
Dependiente del Cabildo de Tenerife. ¿Alguien pregunta cuánto cuesta mantener Santiago Martín.
Ah, el pabellón que ha estado ahora mismo ocupando.
La hamburguesa. Nadie lo pregunta.
El auditorio.
El magma. ¿Alguien pregunta cuánto cuesta el magma?
Hay oficinas del Cabildo.
¿Alguien pregunta?
El espacio cultural del tanque.
No.
Que no sé si dependerá ahora, sinceramente, del Cabildo.
Donde había que hacer un estudio para ver si costaba mucho, era la piscina del puerto y en el Parque San Francisco del puerto. O sea, lo del puerto sí hay que mirarlo lo que cuesta. ¿Alguien pregunta del PSOE cuánto cuesta mantener el heliodoro?
También dependiente del Cabildo.
Y yo no digo que me parezca mal, pero ¿por qué son más guapos ellos que los del puerto? ¿Por qué? Porque al final tenemos a alguien que se plega a los intereses del puerto. Ellos han hecho números. ¿Dónde gané yo? No ganaron, pero ¿dónde subí votos en las elecciones? Porque claro, esto se llena la boca de decir que el que tiene que gobernar la lista más votada y después no está gobernando la lista más votada. Porque Pedro Martín no es la lista más votada. Entonces, ¿dónde subió votos?
Pero Marcos sí, ¿no?
En el sur. Marcos sí, en el puerto sí.
Sí, ¿no?
Sí, sí. Yo no me duele emprender reconocerlo, que tuvo un puñado de votos más. El mismo número de concejales que nosotros.
Pero la culpa no, pero los lo cuatro pasa, partidos locos, aquellos que se presentaron, no, pero, y quitaron los votos al PP.
Eso sería hablar de otro tema.
Lo que pasa es que...
¿Qué cosa más grave?
Él va hablando de ganar las elecciones, que parece que va levitando.
Sí, sí, que ganó por
lo veo con
3.000 votos.
Y hablo en sentido figurado, ¿eh?
¿Cuántos fueron?
Con el pecho... No llegó a 500 votos.
Con
el
no pecho, tuvo ni un concejal.
Con el pecho tan hinchado que digo, no va a entrar por la puerta de la radio. Del estudio, ¿no?
Lo importante es que se haya hecho por las cosas que pasan en el pueblo. Entonces,
pero es que no lo está haciendo, lamentablemente, no. Y ese es el problema.
Se ha acobardado ante su compañero de partido, el faraón. Yo digo faraón por lo de la obra faraónica. El faraón llegó y dijo, el puerto son mucho dinero, ¿dónde voy a sacar yo más réditos? Pues venga, aquí en Santa Cruz, La Laguna, que es donde tengo que conseguir el voto, y en el sur, que es mi feudo.
Todo el sur, ¿no? Que dice ahora,
todo el sur.
Sí, porque es lo que está centrado.
No, vamos a ver, ¿dónde han ganado votos? Pues desde Fania para allá.
Ok.
Desde Fania, Arona...
¿Y cómo solucionamos este tema? Porque los habitantes del puerto de La Cruz igual no llegamos a informarles adecuadamente de todo lo que está pasando. ¿Cómo lo hacemos? Porque
pues mira,
hay que hacer saber a la gente que perdemos el tren de hacer un municipio con calidad cultural. Pues que lo que están diciéndonos no es lo que están haciendo.
Pues con espacios en radio como este. Yo creo que es muy importante y entiendo que Gente Radio hace esta apuesta porque también le preocupa
dónde
está ubicado, ¿no?
Que estuviera un
PSOE diciendo... Y a nosotros, porque si estamos equivocados, que nos lo digan. Porque
es más fácil venir a una tertulia donde no hay contrarréplica. Donde no hay réplica, es más fácil venir, ¿no? Ya vengo yo, digo lo que me da la gana, aunque no sea verdad, llamo inmoral a la oposición, aunque no sea verdad... Porque, como no tengo a nadie enfrente que me pueda rebatir...
Vamos a invitarlos una y otra vez y bueno.
Lorenzo se cansó. Bueno, se cansó, no. Lo hacía siempre, pero... Yo sé cuándo van a venir. O sea, vendrán, pues, el día de pleno. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que se va a debatir en el pleno, de los acuerdos que hay, de las propuestas
Cambiemos
que hay.
Cambiemos los temas ese día.
Y entonces,
pero a mí me da mucha pena porque realmente ese proyecto para mí es uno de los locomotoras del producto Puerto de la Cruz, de la marca Puerto de la Cruz, y que si se está invirtiendo tiempo y dinero en hacer un turismo cultural, que yo creo que es una de las vías que hay que trabajar en el futuro, ¿por qué se tira a la basura el trabajo de un grupo de personas durante ese montón de años, el dinero que ya está consignado? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo real?
El turismo...
¿El desprecio al ciudadano del Puerto de la Cruz?
El turismo cultural...
Prefiero tener dinero para mis amiguitos llevarlos ahí de tiritas por las calles.
No es cuando estamos con todos en un confinamiento o saliendo de un confinamiento con las calles vacías porque no hay turistas en el Puerto de la Cruz gastándonos el dinero en arte que llamaron efímero. Y además lo llamaron efímero anual.
Se pone un rato y se quema.
Y entonces, algún amiguito o amiguita... porque como les gusta lo del masculino femenino, ¿no? Del PSOE, se llevaba pues todas las esculturas de arte efímero. Para eso no estaba el dinero, para eso no está el dinero, eso no es la cultura. Pero después, el día del libro, no hicieron absolutamente nada. El día de la Constitución, no hicieron absolutamente nada. El día del natalicio de Agustín de Bethencourt, absolutamente nada. Tomás de Iriarte, absolutamente nada. La conmemoración de la primera edición del Quijote, absolutamente nada. Eso es la cultura.
Yo creo que la pregunta está
porque
es...
No, perdóneme, Sandra, sí, perdón. Y termino. Yo no digo que sea importante las artes escénicas. Pero no es toda...
En la calle. Artes escénicas
no, en la calle y fuera de la calle. No es toda la cultura. Parece que para ellos la cultura es única, exclusivamente allí donde me puedo sacar la foto. Y además, con la empresa que se dedica a la cultura, que ni siquiera es el autónomo del Puerto de la Cruz. Salvo que sea artista socialista.
Yo en este sentido, y siguiendo en el con el mismo postulado de Pedro, el Castillo de San Felipe llegó a tener una actividad cultural cuando conseguimos potenciarlo y tener una persona al frente. Bueno, es que no había día que no había actividad, sobre todo donde se centraba y se primaba el artista portuense, ese creativo pequeño, esa persona, ese artista que necesita además un lugar donde darse a conocer y donde potenciar.
Chiquitito,
ahora mismo, muy bonito. El Castillo San Felipe se ha utilizado pura y exclusivamente, que también se hacía antes, para los festivales en calle, ¿no? De los festivales internacionales, llámese FE, llámese... Que además habría que preguntar algunas cositas de acciones que se hicieron dentro del castillo, que estropearon la sala y que todavía no tienen respuesta y que tienen que ver con haber dejado entrar y haber dejado hacer lo que les dio la gana a determinadas personas. Llámese FE, llámese Mueca, llámese Periplo, si hicieron algo allí. El problema es que yo creo que no entienden lo que significa esa estrategia turística cultural. No es solo artes escénicas, no es solo música, no es solo artes escénicas en la calle, es dotar de infraestructura, es dotar de espacios donde avanzar, donde ser capaces de que todos esos creadores que están por ahí quieran venir al Puerto de la Cruz a crear. Es seguir luchando porque la Casa Tolosa, que nosotros conseguimos, además costó muchísimo también, porque no es fácil, ¿eh? En el 2015 yo me planto siendo alcaldesa, no teníamos ni gerente en el consorcio urbanístico, porque hay que decirlo, porque ellos están justificando en la parálisis del consorcio urbanístico en que llevaban muchos meses sin gerente al frente, pero sin gerente en el consorcio urbanístico, de la mano y con el apoyo de Sebastián Ledesma del Partido Popular, que además entendía bastante de urbanismo y de lo que estábamos hablando, me planto y digo, mira, la Casa Tolosa sí o sí, lo que hay que trabajar ahora mismo es en no perder ese patrimonio. Y eso es lo único que se ha hecho y se ha culminado y se está culminando, que es el trabajo de dos mandatos de Coalición Canaria y Partido Popular. Ahora ellos están trabajando en lo que toca, que hay que empezar a buscar los recursos, porque si no lo haces ya, se va a parar. Hay que empezar a buscar los recursos para saber a qué se va a destinar un espacio tan importante como es ese. ¿Va a ser el espacio para Pedro Garel? ¿Va a ser un espacio de verdad para las artes de performance? ¿Va a ser un espacio de verdad para el mundo tecnológico en la cultura en el mundo tecnológico? Porque eso llama hoy en día.
Pero si digo yo de lo que estoy pensando, lugar, que ellos piensan que va a ser el espacio.
Va a ser un lugar, vamos a seguir avanzando en tener el espacio.
Me gustaría que te equivocaras.
¿Y yo? Vamos a seguir trabajando para tener el espacio del Puerto Lab, que a mí me gustaba más llamarlo la Dársena, porque está cerca del muelle, en el antiguo matadero, para que de verdad sea un encuentro de nómadas digitales. Ahí nosotros comenzamos a trabajar y dejamos un borrador de un posible proyecto que evidentemente hay que seguir luchándolo, avanzándolo, trabajándolo.
Pero es un sitio emblemático del puerto,
un sitio trabajándolo, pues la idea es que sea un lugar nosotros de encuentro de nómadas digitales, de gente de cultura, de intercambio de culturalidad.
Pero mire,
y está parado.
Nosotros planteamos para todos los colectivos, y no solo para los colectivos, sino incluso para la, de forma individual, una de las nuestras propuestas fue que el antiguo bar Santa Rita 1 se negociara con el propietario a efectos de que el ayuntamiento lo pudiera adquirir o, en su caso, alquilar, tenerlo cedido, para instalar allí pues muchas salas polivalentes, salas de exposiciones, de reuniones, de auditorios, que dieran cabida a toda esa iniciativa. O sea, las exposiciones como...
Sobre lo bifado.
Se podría negociar. ¿Qué votó el PSOE y Podemos? En contra.
¿Qué hay que hacer? ¿Demolerlo?
En contra. Entonces dijeron que es que ellos estaban viendo otras opciones.
¿Demolerlo?
Ya, ¿no? Ya se olvidaron de las otras opciones. Eso, mira, fue la excusa. Entonces, a lo que voy es... una cosa es salir y tener a todo el personal de confianza sacando fotos para poder publicarla, para decir que yo soy el más intelectual y defensor de la cultura del mundo, y otra cosa son los hechos, que es por lo que se le conoce a las personas, no para las palabras.
Vamos en a cambiar el tema. En mi opinión, y para terminar, están instrumentalizando políticamente la cultura. Con fines políticos. Sí, está más es clarísimo.
Yo creo que no tienen duda ni nadie.
No tienen duda ni ellos, ¿no?
Y hay una cosa que no quiero dejar de contar, porque es que me dolió hasta a mí. Encontrarme con un productor de un gran festival el año pasado, en los pasillos del ayuntamiento, y que me dijera mientras estábamos en este periodo de pandemia y tal, se estaban dedicando a festivalitos. Por cierto, no es un productor del puerto ni de Tenerife. Estaban dedicando a este tipo de festivales para recaudar fondos para hacer aquello que es lo que a ellos más les gusta, que es hacer teatro. Es decir, no para pagar nóminas, no para sustentar su empresa, no para luchar por el artista, sino para ellos seguir creciendo. Es decir, que no tenían pérdidas, estaban en beneficios y querían seguir invirtiendo con los recursos de los portuenses.
La vocación,
y eso no me lo contó nadie, esa conversación la tuve yo.
La vocación es importante para cualquier profesión. Seguiremos hablando de cultura en esta tertulia y seguiremos hablando del Parque San Francisco y de todo lo que se vaya haciendo de actualidad. Pero hoy quería que me dieran su opinión sobre lo que va a pasar en el antiguo hotel internacional y si va a ser el botón de muestra que va a redundarse en otros hoteles preocupantes, como puede ser el Hotel Martiane u otros que están en proceso de liquidación aquí en el puerto de la Cruz. Van a transformar un hotel, creo que el internacional era de 3 estrellas, ¿no?
En 90, 4, ¿no?
4, 4,
zona 4.
Pues bueno, en 90 apartamentos. En 90 apartamentos, en contra de lo que nos comentaba aquí el concejal de Asuntos Sociales, Jonas Santana, que ese edificio se iba a utilizar un poco para viviendas sociales.
Sí, sí, eso dijo. Yo, es que a mí no me consta otra cosa.
Bueno, pues ya están ofertando apartamentos a 70.000 euros.
Hombre, yo lo que puedo contar es que, siendo alcaldesa, la propiedad vino a hablar conmigo para plantear esto que tú acabas de decir, la posibilidad de trabajar en que el proyecto, o sea, el Hotel Internacional pasara a ser un edificio de viviendas, ¿no? Y te estoy hablando del 2015. Lo que ha venido pasando a lo largo de estos años y qué tipo de licencia se ha dado en estos momentos, aún la desconocemos porque no se ha dado esa información.
Se está vendiendo apartamentos y hay un proyecto de reforma de acondicionamiento, es decir, el uso de una vivienda no es lo mismo como su habitación.
Salvo que Pedro tenga algo más de información, preguntas para la comisión precisamente iba a ser esa.
Claro, la información que tengo es la que dio el portavoz del PSOE en estos micrófonos, que estaban trabajando en un proyecto bonito, muy bonito, magnífico, para hacer no era vivienda social, era vivienda de alojamiento de personas crónicas, sí.
Un centro de la tercera edad, pero
habló del sinhogarismo y estas cosas, es decir, de la tercera edad, pero no era para uso residencial, sino más bien para un uso dotacional, asistencial.
Vamos, que la desnortada cuando presentó la propuesta precisamente para tener un centro donde recogerlo, no estaba tan desnortada, porque
pero es que ellos dicen una cosa hoy
y hacen otra.
Hacen otra por la tarde y por la noche dicen que no dijeron
a
eso.
A lo que nos tienen acostumbrados.
Pero
es más fácil reconvertir un hotel en un centro asistencial para personas de tercera edad con dependencia que...
Claro.
Que en un complejo de división horizontal apartamental.
A lo que vamos. Que yo no estoy diciendo que sea mala idea.
Yo tampoco, ¿eh?
Voy a hablar de
que son procedimientos diferentes.
Necesitamos la información. Esa es la falta de transparencia.
Voy a hablar de cinismo o de hipocresía, según se vea, ¿no? O sea, ¿quién estuvo acusando a Partido Popular y a Coalición Canaria de forma absolutamente falsa de que íbamos a montar un geriátrico en el Hotel Tábaro? ¿Quién?
Sí,
los que ahora lo venden como un
también
proyecto
lo recuerdo. Partido, no fue
para
el
otros sitios como
no fue socialista, fue Asamblea Portuguesa, ¿no?
Ay, el PSOE también, ¿eh?
¿Sí?
Ambos. A pesar de que el PSOE estaba gobernando con Coalición Canaria en el
Cabildo. Claro, es que yo ya he dicho
por
muchas
eso te digo
veces,
que no sé yo, sí.
He dicho muchas veces que el PSOE es especialista en gobernar y hacerse oposición a sí mismo, ¿no? Para parecer que son los buenos, ¿no? Por eso les gusta tener a Podemos, porque yo soy el bueno del gobierno y este es el malo y no me queda más remedio. Entonces la gente al final votará por el bueno, ¿no? Ellos se venden como los buenos. Entonces, el Hotel Martiane, yo puedo llegar a entender que se convierta en residencial, como está el edificio de al lado, que es el edificio Picasso, o como está el anterior. El problema del Hotel Martínez que tiene ahora mismo, por lo que yo tengo conocimiento, es que para ser residencial no tiene capacidad para tener el número de plazas de aparcamiento que le exige la ordenanza.
Habría que quitar la piscina.
Pero que podría, pero podría tener una excepcionalidad en esa situación. Y nosotros, si algún día se le ocurre...
O cederle parte de la, del centro comercial en las pirámides. Claro, que tiene,
pero si algún día se le ocurre al concejal de Ciudad Sostenible ponerse a trabajar en cosas importantes, en lugar de ir a sacarse fotos en un jardincito que hizo en La Vera...
A propuesta de Coalición Canaria, aunque pero, quiera estar calladito ahora...
Pero si en vez de se dedicara a trabajar, en vez de ir a sacarse fotitos así a los jardincitos, pues a lo mejor... Podríamos decirle, mire, es que con esto, con estos proyectos importantes, nosotros no vamos a hacer política destructiva como hacían ustedes, que cree el ladrón que todo el mundo es su condición. Nosotros lo vamos a apoyar y no vamos a tener ningún problema. Claro, pero ¿qué pasa? Que el que se dedicó, porque lo ha tenido que confesar en sesión plenaria, a ir tres veces a la fiscalía a ver si podía enchironar a los miembros del Partido Popular y a Coalición Canaria... Pues ahora piensa que nosotros vamos a hacerle lo mismo. No, no, nosotros estamos aquí para defender los intereses del puerto. Aunque ustedes se pongan las medallitas, que dice que no les gusta colgarse medallas, ¿no? Pero que pongan las medallitas y cuelguen y corten la cinta. Que tampoco dice que le gusta cortar cinta. Pues para no gustarle, bien que se cuelgan medallas y cortan cinta, ¿no?
Y se olvidan de invitar a la oposición al acto de corte de cinta.
Es verdad.
Que nosotros entonces, nos invitábamos a todos.
Entonces,
es pues, una falta de estilo, ¿eh?
Total.
Eso podría pasar, por ejemplo, en situaciones como los apartamentos martianes, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que no queremos, ninguno, es que los apartamentos martianes se conviertan en un nuevo edificio IDER.
El antiguo Hotel Martínez, que puede ser apartamentos martianes.
Sí. Bueno, era hotel aparthotel, ¿no?
Antiguo Hotel Martínez.
Hotel Martínez, sí. Y no queremos que se convierta en un nuevo edificio IDER. Entonces nosotros podemos plantear. Y estamos planteando posibles soluciones y apoyo a determinadas cuestiones. Ahora, lo que no puede ser es que esto sea tratado como un como el jardincito, o con menos importancia o con menos importancia que
como el,
jardín,
el paseo Agatha Christie.
El jardincito, no, el paseo Agatha Christie se olvidaron de que tenían que sacar el paseo Agatha Christie hasta que la oposición se lo recordó varias veces en el pleno.
Sacar a concurso.
Sí.
Claro, se olvidaron que tenían que sacarlo a concurso.
Así es.
Como se olvidaron de la renovación del informe de impacto medioambiental de la playa
Martiana.
Y lo dejaron caducar. Y se olvidaron y se enteraron
como que
por mí en un pleno que estaba caducado.
Y el de la piscina también que se paró y tuvieron ahí después de estar adjudicado que correría a hacer encajes de bolillo.
Pero ahora,
son muchas,
de lo
son
que no
muchas
se olvidan,
cosas.
De lo que no se olvidan son de las fechas del carnaval de verano. De eso no se olvidan. Eso pero, lo tienen grabado.
Pero trabajar en un despacho no.
Pero
una
lo
voto,
tienen grabado a fuego. Sí. Grabado a fuego. Es decir, las fiestitas las tienen grabadas a fuego. De eso no se olvidan.
El puerto, yo creo que ya lo dije en la última tertulia, estos cuatro años son fundamentales, eran fundamentales porque ya dos se han pasado, precisamente en planificar. Y desde Coalición Canaria hemos venido pidiendo, y ahí el Partido Popular también nos ha apoyado y hemos coincidido en muchas ocasiones, desde el principio de mandato, que los grandes temas se traten, se discutan, se negocien, incluso en reuniones de trabajo a puerta cerrada, para llegar a acuerdos unánimes y que no se le pongan trabas y salgan todos por unanimidad. Llámese, ahora en este caso, pues ya que estamos hablando de planificación, pues mira, el Hotel Internacional, el Hotel Martianes, ¿qué pasa con el edificio IDER que el alcalde dijo que pasaría a la historia como el alcalde que solucionaría este problema y que en tres meses lo tendría resuelto? Y ahí sigue, que a día de hoy seguimos esperando por el informe de salud pública para ver si se puede o no se puede entrar, a pesar de haber aprobado por unanimidad una moción institucional a instancia de Coalición Canaria para actuar sobre en ese espacio con una enmienda, la verdad, que mejoró bastante el texto de la misma por parte del Partido Popular, o seguir trabajando en proyectos como la playa Martianes, o seguir trabajando en proyectos como el muelle del Puerto de la Cruz, que también es otro tema que daría para mucho.
No, ese
y
está,
que este
está
mandato,
aparcado también hasta final.
Y que
ese
ya lo doy por
dinero.
Perdieron
el dinero.
Eso es como enredar en las heridas, ¿no? Si meter los dedos en las llagas.
Y tanto, porque date cuenta de que con el rollo de que nosotros incumplimos las hojas de ruta, cuando las hojas de ruta, para que nos entiendan, me entiendan los oyentes, uno planifica, uno sabe cuándo empieza una obra, pero no sabe cuándo la termina. Uno sabe cuándo comienza un proyecto desde el punto de vista de los trámites administrativos, pero no puedes saber si a lo largo de todo ese proceso, de todo ese camino tedioso en el que están implicadas no una, sino cuatro administraciones públicas, se puede enquistar. Pero eso no significa que sea un incumplimiento porque hemos querido incumplirlo, no. Se ha paralizado, se resuelve y se avanza. Sigamos avanzando y trabajemos juntos. Ellos han decidido, en el caso del muelle, pararlo y desechar todo el trabajo de los últimos 8 años, que son importantísimos, como dice Pedro, además, con recursos que había ya.
¿Dónde está la voz del pueblo? ¿Dónde, mire, ¿dónde, ¿por qué no levantan la voz como pues, si levantó la piscina?
Porque yo creo que también la pandemia el año pasado, la gente estar encerrada, sí, estar preocupada en su situación, la gente lo está pasando muy mal.
Se ha olvidado.
La gente lo está pasando muy mal, el estado de alarma, los ERTE, gente sin cobrar ERTE, espacios de tiempo en el que no sabías qué iba a pasar.
Hacienda pidiéndote lo que te ha pagado.
Hacienda que pague lo que te ha pagado. Vamos a ver. La gente está más preocupada por dar de comer a su familia, que también esa es otra cierto. Que podríamos hablar, bien, de cómo las colas del hambre aumentan y cómo no se está dando solución a todas y cada una de las personas, y se espera de la buena voluntad de Cáritas o de otras fundaciones como la José Luis Montesino, que si
un
de verdad...
Para José Luis,
totalmente, José Luis. Pero aplauso, que si el ayuntamiento estuviera donde debe de estar y a la altura de lo que debe de estar, no tendría que estar pidiendo con quien tenemos conveniado el suministro de los alimentos, porque el ayuntamiento tiene que estar ahí y tiene que abastecer ese banco de alimentos municipal, y es algo que nosotros le hemos venido exigiendo al concejal, y ahí está Pedro, lo
y
sabe,
si
que han sido mis discusiones con él, porque entiendo que se debería de trabajar de otra manera.
Y si hay capacidad de modificar un presupuesto para gastar en conciertos y actos culturales, también habría capacidad de modificar un presupuesto para atender el
se
banco
modificó,
de alimentos.
Se modificó marcándole... y no se gastaron 900.000 euros, claro, el año pasado.
Nosotros ahora, por ejemplo, a veces le marcamos hasta las fotos, ¿no? Porque denunciamos el retraso que tenía en el arreglo de la calle nueva, entonces después trajeron hasta un consejero para sacarse la foto, ¿no?
¿Y la calle blanca ya la acabaron?
¿Qué va?
Sí, ya pero, no hay...
pero ¿sabes? A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me ha molestado durante este tiempo, ¿no? Llegaron a decir, vamos a crear una mesa de recuperación.
Perdón, acuérdate, la proponemos nosotros. Sí, nos dice que no, nos cambian el nombre y se aprueba.
Sí, sí, exacto.
¿De recuperación de qué?
De recuperación
de julio, para septiembre.
De la ciudad. Entonces, vamos a hacer una mesa de
reconstrucción.
Claro, y entonces, pues yo me llevo todas las propuestas nuestras, porque eran, pues, habían presentado más de 100 iniciativas, ¿no? Coalición Canaria, entonces, se lleva la suya. Cuando sentamos en la mesa, empiezan a hablarnos de ir a darle una plaquita a este, una plaquita a la otra que se había aportado.
¿La escultura?
La escultura. Vale. Quedamos un poco así. Nos llaman a una segunda mesa. Y en la segunda mesa, pues entonces vamos a ponerlo este día. Vamos a hacer este día el acto en el que vamos a entregar las placas. De por el apoyo de la gente, al colectivismo. Que
nos pidieron aportaciones de a quién se le podía, dar la distinción.
Y yo decía, pero esta gente está viviendo en los mundos de Yupi.
Eso fue el año pasado,
¿eh? Sí, sí.
La primera reunión.
En agosto.
La primera reunión.
Julio. Y entonces, de repente, pues, conciertan una fecha para hacer ese acto, que se suspende porque la Fundación José Luis Montesino hace su propio acto de reconocimiento.
Y nunca más se supo.
Y nunca más se supo. Y dije yo, pero ahora, y voy a poner un ejemplo sin nombrar a la persona. O sea, la mesa de recuperación era darle placa a un empresario que se dedicó durante el confinamiento a elaborar las viseras para proteger a la ciudadanía, y que a día de hoy tiene su establecimiento cerrado y no lo ha podido abrir. O sea, de lo que le iba a dar de comer a sus empleados, a su familia, era de la plaquita que le iban a dar. Es que yo a veces no entiendo en qué mundo vive. Yo he llegado a decir que es que viven en un mundo de la ciudad de las maravillas, como Alicia en el País de las Maravillas, en un camino de baldosa amarilla, en una realidad absolutamente paralela, ¿no? Porque cuando llegaron a decir, no, es que ya hemos recuperado el 65% de la actividad económica. Pero ustedes, ¿de qué están hablando?
Con una ocupación del 80%.
Sí, una ocupación del 80% llegaron a decir de los establecimientos. Digo, pero vamos a ver, Yo lo reconozco, durante las mañanas en el puerto había cierta actividad durante el año 2020, por las mañanas, cierta actividad, pero por las tardes estaba cerrado. Que sale uno un sábado, y va a tomarse un café desde Martianes y llegas a la Plaza del Charco y no encuentras un establecimiento abierto para poder tomarte un café. ¿De qué recuperación económica me están hablando? ¿De qué van a vivir con unas plaquitas? Déjense ya de las fotitos, déjense ya de las fiestitas y dedíquense a lo verdaderamente importante.
Nos quedan ya 5 minutitos para acabar la tertulia de hoy, que la verdad se me va a quedar cositas, pero yo les voy a tocar un poco las narices. Aparte del edificio Eider, que lo vamos a dejar para otro día, porque el edificio Eider va a estar ahí, no lo va a arreglar en 3 meses, lo sabemos, ¿no?
Sí, ya llevan dos años.
Hay una propuesta del Partido Popular, que imagino que da igual que la que el Partido Popular, yo creo que es una medida de sentido común, una propuesta de sentido común en el Parlamento de Canarias, que imagino que Pedro la habrá conocido, donde le pide... al gobierno autónomo, el cuatripartito, que no tenga en cuenta las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social para excluir autónomos y pymes que puedan acceder a los 140.000 o millones o al dinero que venga de Europa o al dinero que venga de la comunidad autónoma.
Ah, bueno, ahora mangas verdes, ¿no?
Sí, pero es que eso es fundamental.
¿Hay que pedirlo? ¿No hay nadie que tenga sentido común?
Sí, pero es que vamos a ver,
hay que pedir que no se cotice, que no declaren la declaración de la renta como dos pagadores el ERTE el año pasado. Hay que pedirlo. Es más, ya ha comenzado la campaña y no está todavía claro qué es lo que va a pasar.
El escudo social del que tanto cacarea.
Pero ¿y por qué estas cosas que son? Y yo digo, esto es de perogrullo. Acaba de decir
Pero
Sandra.
Vamos a ver, si una persona está...
Si está jodido, lo primero que deja de pagar es la Seguridad Social.
Lo he dicho más de una
Vamos a ver, lo he dicho en más de una ocasión. En junio se aprobó 103 millones de euros en publicidad institucional del Estado para los medios de comunicación. Y pocos días después, 15 millones de euros de subvención. En junio del 2020, en medio del confinamiento. Pero en abril, mayo y junio, la cuota autónoma entró a todos.
Tacatá.
Igual. Pero no solo eso, que se la han subido.
Con carácter retroactivo. Sí. El año pasado.
Se lo han subido a los autónomos, entre ellos yo. Pero han
para
subido,
este año también.
Han subido la cuota.
Independientemente del nivel de facturación.
Que se ha subido.
Facture lo que facture.
Que se ha subido.
Hayas trabajado lo que
como
hayas
podido
trabajar.
En la historia se ha subido el recibo de la luz. En medio de una ola de frío que a nosotros no nos afecta aquí en Canarias, pero...
Y todo el mundo en su casa metido.
Efectivamente,
todo el mundo consumiendo más luz y con necesidad de tener calefacción, porque en medio de una ola de frío. Pero ¿de qué me van a hablar de esta gente que lo que tiene como ideología es yo te amputo las piernas y me tienes que dar las gracias por darte las muletas?
Tú date cuenta, de que están improvisando. Se está improvisando porque es verdad que en situaciones normales la ley te exige estar al corriente de tus pagos, de tus obligaciones tributarias, sí, claro, para poder acceder a subvenciones y ayudas. Vale. Pero es que lo que estamos viviendo no es normal.
No es un día a día normal.
Y te estoy exigiendo que pagues todo, absolutamente todo, tus impuestos, tus tributos, tus tasas, todo, tus obligaciones. Encima te recorto la actividad, no puedes ejercer la actividad durante la jornada que tú la tenías establecido durante el periodo de tiempo que te lo permite incluso hasta la ley, pues estoy pensando ahora mismo en los establecimientos de ocio nocturno, por ejemplo, que no pueden abrir, o en los bares que están y las terrazas que están reducidas el aforo, y encima no prevés que sacas unas ayudas y que exoneres de manera excepcional en estos momentos el cumplimiento de esas obligaciones tributarias con la administración local, insular, el gobierno canario y el gobierno del Estado.
Claro, Lichy, lo importante era saber cuántos hombres no binarios había en España.
Les da igual.
No binarios había en España. Es que esas son las guerrillas a la que desvía la atención. Ese es el pan y circo, esa es la distracción que se tiene. Ahora todo el mundo hablando de Rosillito y de Antonio David y en vez de estar mirando lo de Plus Ultra. Esas son las cosas.
Lo de Plus Ultra.
Esas son las cosas.
Vamos a ver, a Plus Ultra no le ponen impedimentos para darle dinero, pero no estaban al corriente.
No estaban al corriente.
Corriente con nada.
Y un avión solo, ¿no?
Los directivos no
53 millones de euros.
Los directivos no son los condenados de Madrid.
Sí.
Entonces.
Y escúcheme una cosa. ¿Y esta fue la que trajo las maletas de Delcy?
Las maletas de Delcy vinieron en el Falcon de Delcy.
Es verdad, es verdad.
No venía en una línea.
No, venía
no,
en
no,
un
venía
avión,
en una venezolano, ¿no? En
un avión privado, un avión privado. Ah, bueno, privado, me refiero a un avión de estos.
Venezolano.
De,
¿no?
De venezolano, pero del gobierno, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como el Falcon.
El Falcon. Como el Falcon de Sánchez.
El Falcon de Sánchez, pues el Falcon.
Bueno, yo pensaba, digo, a lo mejor es que la utilidad pública que tiene una línea de estas es
el lorito.
No, pero es que. Es lo que digo, es decir, la hipocresía que se tiene por parte de la izquierda hoy en día en este país, a todos los niveles, incluso regional, es bárbara. Pero ¿quién está cobrando, quién está manteniendo el IGIC? ¿Quién lo subió? ¿Quién lo había bajado al 6,5? ¿Quién lo subió de nuevo al 7 y lo sigue manteniendo al 7?
Pero ya han salido las previsiones. Pero la bajada de la recaudación del IGIC y del IVA.
Pero
es importantísima.
Voy a repetir una frase que dije en el Pleno. Porque ya estoy cansadito de que nos tachen a los que estamos trabajando de rico. Porque hablan de un sector de la población que no llega ni al 1%, ¿no? Rico será Pablo Iglesias con lo que cobra, eso sí. Pero dice. No, nos roban los ricos, nos roban los ricos. Oiga, mire, con 2,6 millones de euros, billones con B de euros de deuda pública en 2 años que han generado, nos roba el socialismo, no los ricos.
Es que igual los socialistas son los ricos.
También.
Porque alguno que le sobra, ¿eh?
Sí, y alguno se va a paraísos fiscales o a lugares offshore a crear nuevas empresas, como antiguos presidentes del Partido Socialista. ¿De verdad?
Y después pretenden taparle la boca a los ciudadanos pues sacando el ingreso mínimo vital, que me digan quién lo está cobrando, quién no tiene problemas para poder saber en qué situación se encuentra. ¿Quién va a mantener ese
pero
ingreso mínimo vital?
Se la sacaron.
Sí, sí, se la sacaron, pero y lo vendieron a bombo y platillo.
¿Pero el electoral lo pusieron encima de los términos?
Mire, sí, pero lo más triste es que están... Nos enteramos por un fraude, porque fue así, es decir... Con las tarjetas de Mercadona se equivocaron. Eran tarjetas que habían dado de Mercadona, que había dado el ministerio de Pablo Iglesias a la comunidad gitana en medio de la pandemia,
es verdad.
Que era con 100 euros de crédito
y se equivocaron y
le pusieron 2.000 o 3.000 euros de crédito. Entonces sacaron los televisores y todo lo que pudieran sacar.
¿Se acuerdan de la noticia?
Pero gracias a ese fraude, nos enteramos.
A mitad de la pandemia.
Nos enteramos.
En pleno confinamiento.
Nos enteramos que una comunidad determinada. No sabemos muy bien por qué y qué competencias tiene un ministerio. Para ello le daba ayudas directas. Porque eso normalmente va a través de los ayuntamientos, en su caso de las direcciones generales de servicios sociales de la comunidad autónoma.
Pero quedó en nada.
Nadie investigó nada. Claro.
Bueno, nadie investigó nada. Se está investigando, pero nada no va a llegar
a ningún sitio.
Y si llega, no nos enteraremos tampoco, como de muchas cosas que han pasado ahí y siguen sin salir.
Nos pasamos de la hora, pero claro, que si empezamos. Si hacemos. Hacemos nada más que un listado.
Hay cosas
de los desmadres que se han hecho en este último año.
Están empobreciendo la sociedad para mantenerlos a base de ayuda y subvenciones y paguitas. Es muy triste decirlo.
Y
eso no es nada bueno, porque entre otras cosas el sistema público empezaron a mantenerlo muy pocas personas. Ahí estaban los que están cotizando, no sé exactamente cuántos son en estos momentos, pero que para mantener el sistema público, entre los que están en paro, las pensiones y todos los que dependen directamente como empleados públicos del sector, a ver cómo se va a mantener.
Ellos demonizan todo lo privado, ¿no? Todo lo público.
Lo público
pero después
lo mejor.
Para irse a la Ruber Internacional, para eso son los primeros, ¿no?
Algún día habrá que hablar de la sanidad pública y la sanidad privada. Yo tengo hecho esa promesa desde que estaba aquí por las mañanitas hablando con Lorenzo, pero es una cosa de la que habrá que hablar algún día.
Estaba yo pensando que me hayan nombrado dentro del Ejecutivo Insular no significa que haya que salirse de los temas locales, la tertulia, porque ya nos hemos ido.
Bueno,
estaba haciéndome autocrítica.
Pensaba lo mismo,
no,
pero claro, es que nos falta también el portavoz del
PSOE. A lo mejor
para...
tendríamos que entrar también en otro momento de reflexión a nivel nacional y estas cosas, ¿no? Sí,
sí. Pero que van cuadrando, las cosas se repiten. Las cosas que pasan en el ámbito nacional se repiten en el municipal. Las maneras de comportarse son similares.
El puerto los estamos sufriendo en el Estado, en el Gobierno, en el Cabildo y en el Puerto. Cuatro.
Y en las asociaciones de vecinos alguna también.
O todas.
Pero esas no manejan dinero público.
He venido defendiendo la tesis y creo
doctoral.
No, doctoral no creo.
¿Te entendí la tesis?
Eso es el doctor
Estaba repasando las últimas noticias y este país está tan parado que nos prendemos un lunes por la mañana y lo único que hacen son más encuestas. Más encuestas. Ah,
de, sí, la dieron a conocer.
Ya teníamos dos, nada, otra más.
Te decía, yo vengo defendiendo que existe lo que yo denomino el patrón socialista. Cuando digo patrón no me refiero a joven, sino al
modelo,
sino al modelo el socialista. Modelo. El patrón socialista se reproduce. Los métodos de comunicación, de gobierno y de manipulación se reproducen a nivel global, al nivel nacional, al nivel autonómico y al nivel local.
Tienen una habilidad especial y hay que reconocérsela de manejar la información y saber qué le llegue a la gente y...
Ellos saben, por ejemplo, engañar,
¿eh?
Ellos
muy saben buenas campañas publicitarias, pero a ver si 103 millones de euros se dedicaron a campaña, a promoción.
No, pero lo saben usar. En 8 meses, 230 millones, porque pues hay que sumarle los 112 de enero, ¿no?
Pero lo saben usar. Ahí son number one.
Claro, pero están destinando y no se ruborizan y se cortan un pelo en utilizar fondos públicos precisamente para esas campañas.
No se preocupa,
y nadie
no.
dice nada. Que lo vaya a hacer otro color político.
Bueno, pues don Pedro González, la semana que viene...
Y 1.100 millones en Televisión Española, y hay que ver lo que hace Televisión Española, que es bochornoso, ¿no?
Nos quedamos en el puerto, que también hubo fomento de algunas campañas. Sí,
en el puerto lo que hacen es, con fondos públicos, crear un boletín informativo, que yo no digo que no haya que crear un boletín informativo, pero claro, cuando está pendiente desde junio del 2019 la mesa de que se establezcan las normas institucionales de comunicación institucional... Habida cuenta que utilizan las redes sociales del ayuntamiento, y como si fuera
el Puerto La Cruz, Los Realejos, La Orotava.
Más descarado todavía, no. Un rato, ¿eh?
No, y más descarado.
Un rato, ¿eh?
Pedro, recuerda una cosa.
Porque es la que tú revisas.
No.
Pedro,
no.
recuerda una cosa. Un rato, haber pagado también con recursos públicos y buscando empresas que apoyaran a determinado medio de comunicación, a una televisión, para que hiciera una campaña de acoso y derribo y de destrucción del gobierno en aquel momento, Coalición Canaria Partido Popular, y te tienes que acordar. Y además hay sentencia.
No sé por qué
ese se denunció.
No sé por qué me suena a mí una televisión alemana.
Bueno,
el dinero público para beneficio de algunos
partidos. Y los payasivos.
Pues señores, le voy a tener que bajar los micros como hacen en Sálvame.
Vale, vale. 60 segundos.
Ha sido un placer. Recordarles que están en la radio líder del norte de Tenerife, que vamos a tener mañana algunas secciones nuevas que no se deben perder. Que ha sido un día especial, interesante, un lunes más, no. Ha sido un lunes en el que hemos estrenado la sección de Igualdad Real, que espero que sea útil para todos los oyentes de Gente Radio. Que hemos estrenado la sección musical, que vamos a disfrutar toda esta semana de Coldplay. La selección la he hecho yo, igual la semana que viene les permito a los oyentes que me ayuden a seleccionarla. Al frente de José Reyes, en la 95.6, en la redifusión dentro de... Dos horitas y media, a la una, vuelven a oír este programa en completo, desde la una hasta las tres. Y si no lo pueden ver, oír en mediodía, por la noche. Ay, agotado me tienen estos dos concejales. ¿Será por eso que no quiere venir el PSOE? Mañana lo seguiremos intentando. Sean felices. Hey.